Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¡Yo! Dice, me presento, Keru Sánchez, una intro diferente. Retengan la sudoración, que no es un cambio permanente. Junto a sus dos conductores Solís Boy, la bienvenida, Arturo González Campo y Daniel Rovira de Rivas. He dicho el nombre completo y no es un tema de mofa, es que viene mejor para la métrica de la estrofa. Aquí un tonto entre sabios que viene a echar un ratito a este inefable podcast llamado Mi Año Favorito. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mi Año Favorito!
¡Bonito, por favor!
Esa es una intro diferente.
Claro. Es que ves, el que lleva una guitarrita
no se le puede criticar.
Y toca, claro, es que se evita toda la crítica.
Claro.
Pues te lo dice cantando, te lo dice rimado. Y es que a ver cómo lo dices tú a este hombre.
¿Cómo rima el pavo, eh?
Qué tío, madre
mía, ¿eh?
Qué curioso, no. Porque la gente se tendrá que estar preguntando quién soy, qué hago aquí, pero no solo la gente que ha venido, sino vosotros mismos, porque yo creo que tú no me conoces de nada y Arturo de una sola ocasión.
Yo un poco. Hombre, te hemos escuchado. Te hemos escuchado alguna que otra vez en la radio.
Bueno.
Te hemos escuchado lo justo.
Eso, lo justico.
Nos has parecido bien y viene. ¿Por tu manera de cantar? No.
No, porque no soy un privilegiado.
¿Por tu arte musical? No.
Es como Lola Flores, pero no se lo pierdan.
Eso es.
Claro.
Eso es. No tiene nada.
No tiene gracia, no canta bien, no rima bien. No, pero,
no.
Hostia,
pero
no se lo
que
pierdan.
Venga de invitado.
Yo fui a la voz y se dio la vuelta al cámara. Digo, sí, dijo, esto no tiene ningún sentido.
Se dio la vuelta al estómago.
El estómago de la gente.
Sí, Keru Sánchez, ¿eh?
Keru Sánchez.
Keru,
vamos por ahora a ir diseccionando. ¿Por qué Keru?
Venga, te lo voy a decir y te voy a decir la de verdad y la de mentira.
Venga, ya nosotros tenemos que saber cuál es cuál.
No la vas a saber.
Ay, lo hacemos concurso.
Y para saberlo me voy a quitar los auriculares para que no, ¿sabes? Para que tú veas cuál es.
Vale.
La de mentira es que estuve tocando en un grupo y como era el más pequeño decían, ay, este es el querubín del grupo.
Ah, querubín.
¿Vale?
Claro.
Y después hay otra versión que es que los querubines son unas cabecitas de ángel con dos alas.
Ajá.
Y entonces yo se me quito los auriculares, comprobará que mis orejas son prominentes, dado el caso, incluso para un parto de cesárea por la espalda. Quiero decir, que es una... Que
oye,
es un tanto... Es verdad, ¿eh?
Sí,
es verdad.
Me siento un poquito identificado. A mí, yo de pequeño era un poco como tú, luego, no sé, yo crecí...
¿Se te arregló crecer la cabeza?
Se me enderezaron la oreja, sí. Me creció la cabeza...
Y la nariz, por supuesto.
Sí, yo no tenía esta nariz de joven. Hubo una especie de negociación hormonal.
Claro, pero menos mal.
Te cambio
mal.
Una nariz por dos orejas.
Menos
pero,
mal.
Pero claro, yo a mí me decían mucho los motes cuando era orejoso.
El Dumbo.
Dumbo es el clásico.
Dumbo además porque es como tú, que nace con la oreja así recogida, como si fuera un paquete que va a dejar y de repente se libera, se abre como una ala delta.
Sí.
Y anchas castellas.
Y también te digo, y con un poquito de pluma vuelo. O sea que.
Pues claro, sí, claro.
Y luego, por ejemplo, también me decían.
Y trompa al final las has acabado echando, la trompa esa.
Y la trompa. Bueno, bueno. Y por ejemplo, la típica frase de ¿qué es el viento? La oreja de Dani en movimiento.
Claro.
Poca gracia.
Sí, la Copa de Europa me llamaban también.
Sí. A mí también. De hecho, mi padre me levantó alguna vez. Porque, quiero decir, como sabía que... Claro, el Córdoba, pues yo soy de Córdoba, y tú, claro. El Córdoba no me levantó en la Champions.
Bueno, mientras...
Y yo cuando nací, dijo mi padre, ¡esta sí!
Mientras no te coja Sergio Ramos.
Sí, también es verdad que tire...
Bueno, un 600 con las puertas abiertas.
Eso también me
y luego estar entre paréntesis, claro, que nunca destacas porque estás entre paréntesis.
Ah, pero entre paréntesis yo para mí no es... O sea, no se aplica a orejas, se aplica a piernas.
Ah.
¿Sabes esa gente que tiene las piernas así como muy abiertas?
Con balas.
Eso es, como que se acaba de bajar del caballo todo el rato.
Sí.
Pues eso es lo que decía mea entre paréntesis. Por lo menos aquí se decía...
Mea entre paréntesis.
Mea entre paréntesis.
Eso no lo había escuchado
Que yo. Me parece una expresión muy bonita porque no hace ruido. Mear entre paréntesis es como muy...
Mucho bullying también con las patitas mías, ¿eh? O sea, lo de las orejas, pero las patitas... Sí, porque yo tengo las patitas muy... Yo duermo como un avestruz.
¿Ah? ¿Cómo que con la cabeza metida levantando en una alcantarilla?
No, eso lo hago en otro.
Poniendo huevos.
Eso lo poniendo sí. huevo también, pero tengo las patitas como... Y barriguita. O sea, yo soy como Pac-Man.
Ah.
Soy como Pac-Man, ¿sabes? Vale. De pipi,
vale,
y,
vale.
Y la barriguita.
Eres como Caponata, ¿no? Como de cintura para arriba.
Eso.
Hay un volumen y luego la patilla fina, ¿no?
Eso es.
Qué completito, ¿eh?
Y velludo.
Claro, no te ha quedado otra que dice voy a aprender a tocar la guitarra.
No,
si
claro,
no
imagínate.
Vida, ¿no?
Claro,
yo
claro.
Decía Serrat, dice, yo porque aprendí a tocar la guitarra fue cuando empecé a ligar. ¿Sabes? Claro. Yo aún así, yo todavía no.
Todavía no lo has conseguido, ¿no?
No, pero bueno.
Bueno, pero luego tiene unos ojos azules muy bonitos. Digo,
sí,
por,
hombre.
Por justificar un poco que tengamos este invitado, porque la verdad es que parece que hemos bajado al este de reciclaje y hemos cogido lo primero que había.
¿No dicen que el ornitorrinco es como una mezcla de todo lo que sobró?
Sí.
Pues yo creo que soy una mezcla de todo lo que sobró, pero alguien dijo, hombre, chiquillo, ponle unos ojos azules a ese chaval.
Por lo menos que le compense.
Por lo menos que le compense.
Por lo menos que se le pueda mirar a los ojos.
Hombre.
Claro. te apetezca mirarle a los ojos. Claro. Pero es verdad que es un, bueno, que es un convoluto de ser humano. O sea,
convoluto.
Que
bonito, es cosa, convoluto.
¿Qué?
Un convoluto.
Convoluto.
Un combo.
Un combo
luto, de luto.
De luto. Claro, es como una mezcolanza, un convoluto. Ah, en este convoluto.
Un combo de muerte.
Un medley de la desgracia.
Un medley de la desgracia.
Lo que yo no tengo muy...
Para mi dossier, eso me lo guardo para
por
dossier.
Por supuesto.
Medley de desgracia.
Lo que yo no tengo muy claro, ¿a qué te dedicas? Quiero
vale,
decir,
sí.
¿De qué vives? ¿Sabes? Porque... Yo. Sí, canta.
Típica pregunta de padre de artista incipiente.
Eso es.
A ver,
pero tú de qué vives. Trabajarás en algo serio, ¿no?
Eso es.
Pero tú cierto. Comes de esto.
Tú tendrás una carrera.
Sí. No, carrera aparte. No. Carrera no. Yo llevo 10 años trabajando en el programa Anda Ya, el Morning Show número uno de España.
Sí, señor. Claro.
Número uno porque es el que más temprano. Sí,
número uno y ya está, Dani, no hay más que hablar. Y. Porque te levantas el primero, ¿eh? De 6 de la mañana.
Anda Ya. El que sube la reja de 40 principales.
Nosotros despertamos a los panaderos. O sea, sí, el panadero dice, anda, que estás levantado pronto hoy.
Claro, al gallo lo tenéis despistado.
Efectivamente. Y aparte de eso, pues yo soy un superviviente con guitarra. ¿Sabes? Guitarra en ristre y ahora mismo pues hago.
O sea, que traficas.
Es canciones a medida cuando llegué a Anda Ya, pues sí que hacía.
Lo que estás queriendo decir es que traficas.
Trafico, hago lo que puedo.
Con cosas, ¿no?
Soy pura línea. Soy pura línea.
Vale.
Soy pura línea.
Es una prostituta del humor y la comedia, ¿no?
Poco vitalínea, pero mucha línea. Poco vitalínea.
Y haces bolos, haces. O sea,
y hago pues mis conciertos. Saqué mi disco en 2013, hace dos días, que fue muy
2013.
Bien. Fue muy bien.
La verdad es que fue genial.
He llenado muchos Wizzing. He visto que Dani Martín acaba de llenar ahora 8 Wizzing.
8 Wizzing.
8.
8.
8 Wizzing.
Y
bueno,
yo dije,
5 de ellos se los has prestado tú.
Se los he prestado yo.
Que yo tengo cosas que
oye,
hacer.
Oye, no, ¿no parece un poco raro lo de Dani Martín, que son 8 Wizzing aquí en Madrid y lo ha llamado gira?
Y lo ha llamado gira, sí.
Y o sea, no es lo único, o sea, ole claro. Sus cojones. No, yo estoy diciendo que...
Sí, llamarlo gira.
Llamarlo gira porque...
Llamarlo gira.
Es gira local. Gira
pero
local.
Como
gira loca.
Ah, gira residente.
Pero a lo mejor lo que hace es que entre Wizzing y Wizzing, él se sale del Wizzing y se da unas vueltecitas.
Se toma un carajillo en la esquina.
Claro,
y dice, ah, por
se da unas vueltas alrededor, hace compra, lo que sea, eso tal. Sí. Y luego vuelve y hace otro Wizzing.
Pues menos mal que ha hecho 8, porque este tiene los huevos de hacer un Wizzing y llamarlo gira también.
Ah, sí. Le da todo igual.
Lo que no entiendo yo es por qué no lo ha hecho.
Escenario circular y ya está.
Porque no lo ha hecho directamente en el Metropolitano, que además es su equipo, el Atleti, ¿no? El Atlético.
Pues no lo sé, igual a lo mejor le sale más rentable.
No se fiaba, a lo mejor. Dicho,
esto es muy local, pero es que el sonido no es el mismo.
No es el mismo, ¿no?
Metropolitano que en el Wizzing.
Yo es que soy.
Estuvimos tú y yo hace poco.
Es muy local, muy de Madrid, que nos perdone España. Pero es verdad que gente ha dicho ese argumento de, bueno, ¿y por qué no lo hacen uno más grande y ya está? Es que no suena igual.
Es que
no
yo como cuando he ido al Metropolitano a cantar, tenía in-ears, o sea, tenemos los no me da, cuando he hecho el concierto de Metropolitano, sí, pues, sí. 4 o 5, no escucho cómo suena, porque como estoy cantando con los in-ears,
claro.
Pues no lo sé, el pues Wizzing no sé, sí, porque no, llevo monitores. No
yo en conciertos bien. En el Metropolitano también le llamaban
gira. ¿Lo recuerdas
gira,
con...?
Le llamaban ¿verdad? Gira porque se daba la vuelta a todo el mundo y se iba...
¿Qué piensas?
Claro, no.
Yo no sabía... Arturo,
eso,
no,
esto lo sabemos hacer todos.
Yo no sabía lo de Politano, yo que hicieras conciertos en el metro, sí.
El politano, sí.
El politano bien, no lo tenía yo. Que hasta acuerdas que fuimos a un concierto el año pasado.
Sí,
conciertazo.
Los Gansus.
Fuimos a ver a los Gansus.
A los Gansus.
Ay, los Gansus.
Estuve viendo a los Gansus.
Los Gansus. ¿Sabes a quién me mola mucho hacer el nombre de un grupo a tu cada uno? Yo, por ejemplo, en Málaga, seguramente en Córdoba también, me he comprado el último disco de Los Rejos.
De los Rejos.
Red
Hot Chili Peppers.
Pero los Rejos no son una. No es una comida como mexicana, los Rejos.
No lo sé.
Bueno, aquí
los rejones,
lanzamos
sí.
Hitos.
No lo sé. Los Rejos.
A mí me parece que sí, que es una cosa. Sí, es una comida que se llama Rejos.
Los U. Porque
los U.
Los U2, no, los U.
Los U.
Los U. Dice de U, ¿no? Los U.
Claro.
Claro.
O los U2, que sería un grupo guay. ¡Oh, me encantaría los Judos!
¡Ostras!
Me encantaría, tío.
Hay que ver cómo se ríe la gente de nosotros cuando saben que decimos U2.
¿Por qué?
O
Red de YouTube.
YouTube. Está la mierda.
¿YouTube qué es eso?
¿YouTube de qué? Yo que veo una U y un dopo, U2.
Bueno, el Wi-Fi. El Wi-Fi no se dice en ningún sitio que no sea en España. O sea, en México no dicen Wi-Fi. Dicen
¿cómo es?
Wi-Fi.
Wi-Fi.
Pero es que Wi-Fi está mal dicho también.
¿Por qué?
Sería Wi-Fi.
Porque ha pensado
es,
mucho, ¿eh?
Sí, sí, porque es wireless fidelity.
Fidelity. No, es fidelity.
¿Qué dice fidelity?
Sí, es fidelity. Hazme caso a mí. Hazme caso a mí.
¿Fidel Castro?
¿Tú te acuerdas de la de Philips, la marca Philips?
Sí.
Era Philips.
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 Eso es como iMac y iMac, ¿no? Que la gente te mira como raro, claro, pero que... nadie dice iPhone, ¿no? ¿Quién dice iPhone?
Sí, pero a ver, pero bueno, en este caso, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué unas cosas sí y otras no? El inglés tiene eso. Nos juntamos y lo hablamos un día toda España y tomamos una
decisión. El inglés, todas las palabras que empiecen en inglés, que tengan una H no antes, burla, es
Dani,
aspirada,
no
¿vale?
Burla,
y ahora dice hours.
Muy bien. Hours no. ¿Qué pasa? Es verdad, eso como la RAE, ¿quién le va a hacer caso? No, no, tienes razón. Sí, 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 ¿quién es la RAE para decir cómo
no
es?
No lo sé.
¿Eh?
No,
eres
Albóndiga.
Eres cordobés y sin embargo se te entiende. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo
llevas? Muchas gracias, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, no?
¿En Madrid? ¿Llevas mucho tiempo en Madrid?
Mira, llevo 10 añitos en Madrid. Llevo 10 añitos. Pero es verdad que a mí siempre me... Lo típico cuando tú eres andaluz, que te dicen, ¿qué, de Sevilla, no? No, no, todos los andaluces somos de Sevilla.
Ah, no.
No, eso lo...
Ah, pues me quedo loco.
O de Cádiz también, porque... A veces pongo así como un... dices, ah, tú que eres de Cádiz, ¿no? Digo, no, no soy de Cádiz. Y con la guitarrita también, ¿verdad? Porque de Cádiz prácticamente son todos los músicos de Andalucía.
Sí.
Son de Cádiz, ¿sabes? Tú tocas la guitarra y dices, este es de Cádiz.
Este es de Cádiz.
¿Sabes? De Cádiz, Cádiz.
De hecho, los
gato, gato, como Arturo.
Los acentos que más se imitan cuando se hace un poquito el cliché del andaluz son el acento de más septentrional de Andalucía, que es Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva. Pero nadie cuando hace un chiste de un andaluz te pone acento de Jaén.
De Jaén o de...
Es
más
cierto.
Seco. O de Cáceres.
Es cierto.
Hombre, no sé. O Badajoz, que también es Andalucía, Badajoz, según, claro, según algún que otro político.
Eso pasa mucho, que me he dado yo cuenta de eso, de todos los cómicos, bueno, y todas las personas en general, que imitan el acento argentino. Tú no sabes que estás haciendo el ridículo hasta que no vas a Argentina.
Hasta que no vas allí.
Pero la gente todavía hoy, cuando hace el acento argentino, dice, ah, che, da, y dice, qué bien lo hace, ¿eh? Hasta que vas allí y dice, eres imbécil.
Eres imbécil.
Y ya está, sí. Y no hay más. Y tú te vuelves a casa sabiendo que eres imbécil.
Yo te he contado...
Y nunca más haces el acento argentino.
No. Bueno, yo sí porque soy imbécil.
Exactamente, habla por ti.
Yo porque soy imbécil.
Yo pienso seguir haciendo.
Bueno, está bien. Podemos hacer poca directamente en Argentina.
Arturo, te conté lo que me pasó en Portugal cuando estuve de Erasmus.
Capaz que no, pero no cuenta, ¿viste?
Os voy a contar una anécdota.
No,
contalo, contalo.
¡Cuéntamelo! ¡Y si yo sé hacer todos los acentitos!
De repente eres la Juani de México.
De repente, claro.
Me cambia la cara.
Mi referente andaluz.
Yo estuve un año de Erasmus en Oporto, en Portugal. Me fui súper lejos. Y,
pues se te va a pegar moreno. El acento sí, no, pero el moreno ahí.
El moreno del bigote. Yo era el único español que había en esa facultad, el primer Erasmus. O sea, yo no tuve ningún tipo de facilidades. Mis clases eran con portugueses. Total, que tuve un año de inmersión al portugués a todos los niveles.
Vale.
Y hablaba portugués muy bien, incluso con el acento que a mí me gusta. Y yo me eché una novieta portuguesa a los dos meses. Dice, si quieres aprender un idioma, acuéstate con él, ¿no? Entonces, yo... A una semana de venirme ya otra vez a España, de que se terminara mi año Erasmus, pues me acuerdo que yo hablaba muy bien portugués. Está feo que lo diga, pero hablaba muy bien. Total, voy a una fiesta con la que era mi novia. Y estamos en una fiesta universitaria, total, que me quedo allí hablando con dos amigos suyos y ella se va por una cervecilla. Yo me quedo allí hablando con ellos en portugués de vete tú a saber qué. Total, que llega la que era mi pareja y me dice, jo, le da la cerveza y le dice a su amigo... ¡Jo, qué pena que Dani ya se va! Esto es en portugués, ¿eh? Claro. Que Dani ya se va...
Está haciendo la traducción.
La traducción, sí. Simultáneo. Que Dani ya se va a España, ya se va la semana que viene. Y los amigos dicen, pero a España, ¿por qué? Dice, porque es que él es español. Dice, ¿cómo?
¿Qué
dice, que tú eres español. Y yo,
que no es portugués, con ese acento
sí,
que tiene.
Sí,
digo,
soy... Y soy español, soy de Málaga, soy... ¡Hostia! Y me dice uno de ellos... Joder, tío, yo pensaba que eras portugués, pero que tenías un pequeño retraso. Y te voy a decir una cosa, me pareció un piropazo.
Es un piropazo. O sea,
pues lo demás era todo normal,
precioso,
¿no? Claro,
pero,
el acento,
no, a mí que, hombre, claro, algo veía que no.
Claro,
pero que
lo que fallaba,
mira,
ni
te voy a decir una cosa, un chaval,
ni siquiera le echaba la culpa a tu pronunciación.
Sí, esa típica pareja, ¿no? Dice ella, claro, con bigote y él pues con un retraso. Pues
yo
claro,
pensaba que eras portugués, pero te faltaban dientes.
No,
me parece un piropo.
No,
también.
Pero mira, por ejemplo, yo qué sé, pues, objetivamente, un chaval con síndrome de Down de Nueva York va a hablar inglés mejor que yo.
Hombre, sin duda.
Muchísimo mejor.
Pero ¿dónde
pero
va
le
parar?
Escucha y dice, coño, ahí pasa algo.
Y mejor que yo.
Hombre, mejor que tú.
Imagínate que yo tengo el retraso y la falta de idioma. Es que claro, yo lo tengo todo.
Tú lo tienes todo.
Yo lo tengo todo a la vez.
Pues claro. Sí, qué bonito lo de los idiomas, ¿eh? ¿Esto a cuento de qué venía?
También sé imitar a los portugueses.
¿Puedes seguir tú, Dani? No, ¿has tenido alguna novia portuguesa, Arturo?
He tenido unos cuantos.
Es que no, de verdad, es imbatible.
Si quieres saber un idioma, cuéstate con él.
Sí. Él sabe, él sabe braille porque, claro, las novias que ha tenido eran ciegas, claro.
Algún amiguete tenía yo, porque yo es que esto siempre que lo digo es un poco extraño, pero yo estuve en un colegio donde también había educación especial. Ah, no, no digo que fuera bueno, de educación especial, sino que también había.
También, bueno.
Porque yo nunca supe por qué mi madre me llevó allí. Entonces, bueno, yo sé que era educación especial.
Pues lo estamos adivinando en este momento.
Sí, sí, puede ser. Y tenía un amiguete mío, porque pues eso, tenía su catalejo y demás, porque había poquito. Y había otro, que yo siempre lo cuento.
¿Un
que
catalejo?
Era un catalejo así como un pirata. Para ver, y estaba en la primera fila, pero tenía el catalejo para ver la, hombre, la suma, sí, la red, esta,
sí,
cosa.
Eso. Tenía, hay algunos chavalillos que les ponen como pegado en la gafa, le ponen como una. Pues, como un catalejito
sí, que, pequeño. Además, no sabía si se estaba peleando contigo porque siempre miraba al que estaba al lado, ¿sabes? Porque él, claro, claro. Él veía un poquito más para la izquierda, ¿no?
Claro, claro.
Y decía, ¿El qué? Y tú estabas al lado y decía, pero no sé.
Era el Laudrup de la bronca.
El Laudrup, claro. Así con el paso y todo.
Veía como un Tyrannosaurus Rex, ¿no? Que si efectivamente. Te quedabas quieto, desaparecía. Vale.
Efectivamente. Y había un tipo que al final se convirtió en uno de mis mejores amigos, ¿cómo no? Que era sordomudo.
Ajá.
Y era, dice, oye, ¿este quién es? Este es Cotatotio. Pero claro, era Cotatotio por eso, porque se llamaba José Antonio. Entonces yo decía, oye, ¿tú cómo es tu nombre? Dice, Cotatotio.
Cotatotio.
Y al final se quedó con Cotatotio y fue uno de mis mejores amigos. Había repetido 12 o 13 años. O sea, ya ves. Tenía un chaval que tenía 30 años ya, como al salir de clase.
O sea, que te dejaba los apuntes él, ¿no?
Exactamente. Esto es como lo de al salir de clase, que era un estudiante con 40 años. Pues,
que,
ahí
a
estaba.
Salir de clase, yo creo que es una serie de un bucle temporal, sí, más que una serie de adolescentes. Sí. Como no estás viendo que tienen 30 años.
Pero en aquel momento es que nos lo comíamos todo, nos daba todo igual. Sí, o sea, sí, 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 sí. Luego lo hemos razonado con el tiempo, pero en aquel momento tú veías la serie y tú decías, pues claro que sí.
Pero estuvo Sobera, ¿no? O me lo he inventado yo. ¿Estuvo Carlos Sobera en la serie de clase?
No me extrañaría.
No me extrañaría. Pues es que claro,
el otro día, perdona, spam. El otro día me dio por ver otra vez, de hacía muchos años, El Día de la Bestia.
Sí.
Sí, sí.
Y hay un policía que le dice a Santiago Segura, que está aparcado en doble fila mientras Alex Angulo está haciendo sus cosas. Y dice, oye, usted no puede estar aquí en doble fila, no sé qué. ¿Sabe quién era ese policía? Juan y medio.
Ah, Juan y medio, el clásico de La Inocentada.
Claro. Sí, sí, bueno, y de Canal Sur, de toda la vida. Juan y medio, la estrella de este puto país.
Bueno, es que en aquel momento Juan y medio era,
hacía cameos, película,
entre otras cosas, el representante de los hombres G.
Es que hay Juan y medio.
Juan
ojo,
y medio, ojo, y ojo. Hacía. Yo a Juan y medio, la primera vez que yo veo a Juan y medio,
¿ah?
Es. Me voy a un centro comercial, no me preguntes por qué, pero yo me voy a un centro comercial a ver un pase, pregunto, de modelos. ¿Eh? Ostras, no me preguntes, espera, por qué.
Esto es espectacular.
No me preguntes por qué.
No voy a hacer preguntas.
La vida a veces te lleva a sitio, ¿vale?
¿Hiciste algún acento cuando entraste?
Sí, oh, sí. Hice de sueco.
De sueco, ah, de sueco. Vale. No,
venías de centro comercial.
Eso es muy sueco.
Sí,
eso es muy sueco.
Y este pase de modelos, que era de ropa masculina, femenina, era la presentación de una marca de ropa, no me acuerdo. Lo presentaba Juan y medio.
Qué fuerte.
Juan y medio está en todos lados.
Y él hacía pues eso tal, hasta que luego ya pues esa gente que pasaba a los modelos se fue haciendo mayor y ya los pudo entrevistar en la televisión.
Claro, claro, claro. Claro.
Porque yo te estoy hablando hace muchísimos
años. Es que Juan y medio ahora está entrevistando a los abuelitos que en su día eran niños.
Eso es.
Sí, claro. Lleva cerrando el ciclo años.
Lleva toda la vida. Él tiene el target cerrado. Él dice esto...
Él no envejece, yo creo que es Drácula.
Y cuando se me mueran, me retiro. Sí. Y ya está, es que lo tiene todo...
Juan y medio, Dorian Gray, ¿eh? Porque es que el tío...
Totalmente. Pero además es que hablamos, como había salido el tema de Carlos Sobera que presenta First Dates, cuando sí, en realidad el primer First Dates lo hace Juan y medio presentando a unos abueletes con otro. Por y supuesto. Todas estas cosas. Y después estaba pensando Carlos Sobera, que o sea, a salir de clase sería el equivalente ahora de Élite, ¿no? De
sí,
Élite.
De aquella manera,
porque
claro.
Imagínate, sí, Sobera en Élite, diciendo, oye, esto no, esto es un espectáculo, chico, guárdate eso. ¿Sabes cómo? Te quiero decir que es que el nivel ya es otro.
Élite, ¿eh?
¿Sabes tú cuando veías, tú no, porque tú ya te pillas otra, pero tú, Dani, cuando veías salir de clase...
Te ha hecho,
no, porque a salir de clase, es que a salir de clase no era tu rollo.
Tengo que decir, no sé si en defensa de este señor mayor, yo a salir de clase no terminé nunca de verlo.
Es que no ha terminado, es que a salir de clase sigue todavía, eso es como a Rayán.
¿Qué dices?
Sí, eso.
Ah, ¿todavía lo siguen haciendo,
sí,
eso?
Sí, cuando Sobera sale de First Day y se va directamente a ver el guión.
Y se va
de...
a ver lo que están haciendo allí, ¿no?
Pero evidentemente.
Claro. Oye, ¿qué año has escogido? Tú sabes que este podcast va de algo.
Ok, venga, vamos. Os voy a, bueno, y así explico por qué estoy aquí, en realidad, porque no tiene mucho sentido.
Nadie lo va a entender.
Sí, Nadie va a entender. Sí. Mira, en una época regulera mía, que pueden ser, pues, tengo 40, pues durante estos 40 últimos años.
Los 40 últimos años de tu vida.
Hay tres podcasts que la verdad que me han salvado la vida. Me han salvado la vida. Son, no sé si se puede decir aquí, pero bueno, vamos a decir que son uno, que son cuatro pedantillos que hablan de tal y después repiten en otro podcast que son prácticamente los mismos, ¿no? Bueno, son todopoderosos.
No tengo idea de qué me
hablas. Bueno, aquí hay dragones. Y hay otro que yo amo, que es Juan Carlos Ortega. Obvio, y Las Noches de Ortega. Es un tipo al que he adorado y lo tengo más que endiosado. Entonces me llamó...
Menudo imbécil.
Sí, es un pesado. Entonces yo lo conocí en una gala de la SER, de la cadena SER, y de repente me invita a dar las campanadas en la SER. ¡Hostia! Y yo súper ilusionado. En esas campanadas me manda un audio media hora antes y me dice, Keru, tengo aquí a este, al otro, a tal, igual, y me falta uno. Me encantaría que fueras tú. Entonces yo cojo la guitarrita, voy para allá y cuando llego allí, ¿quién había? Pues estaba Joaquín Reyes, con mucha ilusión, Pepín Tré, muchísima ilusión. Bien. Y entre otros que había por allí, pues estaba Arturo González Campo, al que yo admiro y aún más admira a mi hermana, que es una gran adoradora de Arturo González Campo.
Arturo, ya ve, no está... Haberlo
sabido y haber traído a su hermana...
Ve despacito porque Arturo no está acostumbrado a ese
tipo
de...
Solo por eso no sé qué le entró, que de repente me invitó a venir al podcast, que yo agradezco enormemente.
No, porque me pareció que había que hacer una labor bonita de recoger a gente de la calle.
Efectivamente, es mendigar.
Y tratar de darle un futuro a una persona que evidentemente no lo tiene.
Yo estaba mendigando.
Claro.
Entonces me dijo, oye, tal día. Y ese tal día, pues al final, por una cosa por otra, al final los días se cambian, grabamos un día, grabamos otro. Y ese día iba a ser el 10 de febrero. Entonces, el 10 de febrero pasado se cumplió un año del repentino fallecimiento de mi madre. Y yo, como homenaje a mi madre, como iba a ser el 10 de febrero, dije, pues voy a escoger el día de su nacimiento, que me parecía como un detalle y un homenaje. Así que es 1954. ¿Qué pasó? Lo miré y dije, han pasado cosas interesantes en ese año. Miré y bueno, algo de Elvis Presley y tal, pero había dos cosas que dije, contundente, lo hacemos. ¿Por qué? La primera vez que nieva en Huelva,
Efectivamente, sí.
Y mi chica de Huelva, digo, pues ya está, imbatible.
Lo tenemos, claro.
Y segundo, nace Jackie Chan.
Nace Jackie Chan.
Pues ya está, nace Jackie Chan y nieva en Huelva, chiquillo, el 54 es el año perfecto.
Con menos hemos hecho obras maestras pues en lo este que te podcast. Digo. O sea, con mucho menos. Sí. Con mucho. Bueno, pues me parece maravilloso. Por cierto, le vamos a dedicar el programa a tu madre, aunque no lo estemos haciendo en ese día, este programa se hace por ella. Y vamos a meternos en 1954, porque tú has soltado dos scoops,
dos cañones
fuertes, o sea, muy primera fuerte. Vez en la historia
y
que
última
nieva en
la pregunta
Huelva.
Es y última
no, yo creo que no,
ha vuelto a nevar en Huelva.
Yo creo que en Huelva
por favor, llamen
de hecho
al teléfono de mi año favorito, que sabéis
de
que
hecho
es el, ¿qué
tengo
es?
Que decirte
el
a ver.
Sobre este tema ver, porque sí. Sabía que te iba a interesar,
sí, claro,
que yo para hablar de Huelva,
¿qué dice?
Y la nieve tengo un amigo.
Yo tengo un amigo. ¡Qué maldito amigo!
José Luis Martín Huelva, experto en nieve en Huelva.
Hombre,
y una de las personas con mejor acento de Huelva que se ha conocido nunca. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, he querido hablar contigo, José Luis.
Perdón, es que me he levantado ahora mismo de asiento un poquito arrecio.
Mira, ¿eso es de Huelva?
Arrecio.
Arrecio, ¿no? Porque usted
porque al lado de Huelva está Rocío.
Le cambia la voz, ¿eh? A veces parece Dani.
Sí, bueno, es que me acabo de levantar así, está. Como te estoy diciendo, entonces todavía estoy un poco...
Y el sí bueno ha sido un poco argentino también. Sí bueno.
Sí, loco. Está acercando.
Sí, yo estuve allí.
¿Usted estuvo en la, nevada de 1954? Es una persona ya muy mayor, claro.
A mí me pilló, yo estaba echándole nata a la fresa. Estaba tomándome un postrechito.
Ah, claro.
Porque es que además, te recuerdo que esto fue en junio.
Ajá.
Esto fue en junio.
Sí, ocurrió en junio, que claro, es muy raro, ¿no?
Es muy raro que nieve en junio y menos en Huelva.
¿En qué calle de Huelva exactamente, barrio y calle de Huelva vivía usted?
Fue la calle La Fuente.
La calle La Fuente, lo que pasa es que ahora es una avenida.
Ah.
La avenida. Sí, cuando vino el PSOE.
Ahora
pues,
ya un manantial, ahora le llaman manantial.
Aprovecharon la nieve para hacerle unas rotondas, a lo mejor, a la calle.
Efectivamente. Nos pilló a todos, prácticamente nos pilló a todos con chancla.
Prácticamente, y chancla cree que es muy de Huelva.
Es de Huelva.
Es muy delincuente.
Es muy de Huelva, es muy de Huelva. Entonces, pues claro, yo vi a todo el mundo en chancla, camisetas imperiales y en bermuda. Y yo digo, ay, que me estáis haciendo el gamba, que es una cosa que se dice mucho en Huelva también.
Don José Luis, ¿podría usted decir con el perfecto acento de Huelva que tiene usted?
¿Cantar un fandango? Por favor, ¿no?
Voy a salir en chanclas y en chándal y ver si somos capaces de distinguir.
Claro.
Adelante.
Primero, voy a salir chancla. Y luego, voy a salir chanda.
Es que es completamente distinto. Muchísimas gracias por...
Bueno, de nada. No he vuelto a nevar, ¿eh?
No ha vuelto a nevar nunca más.
Yo llevo asomado desde el 54 aquí a la ventana de la cocina,
de la calle La Fuente.
Yo llevo asomado prácticamente 65 años y aquí no ha vuelto, pero ni amago, ¿eh?
Nada,
ni
amago, ¿eh? ¿Y qué ha hecho usted desde 1954? Hacía ya
pues
mucho.
Mira, pues yo me...
¿A qué se ha dedicado usted?
Pues mire usted,
recoger granizo.
Yo me arruino. Yo me arruino.
¿Y eso por qué?
Porque yo pensé que con la nevada esta, yo dije, pues mira, ha cambiado el paradigma del clima de Huelva.
Usted pensó en el paradigma, ¿no?
Entonces yo monté una tienda de
Salina, de esa.
De cosas de nieve.
Ah, de cosas de nieve.
De cosas de nieve. Yo firmé un contrato con la marca Patagonia, con North Face y con Quechua. Y escúchame, me estoy comiendo crampones desde el año 60. Llevo en stock 60 años. Claro, ¿quién va a vender un crampón en Huelva?
Claro, allí en Huelva. Es que no.
¿Quién va a vender un gorro de esto de lana de ruso que te tapa la oreja?
Claro.
La gamba congelada, que tampoco allí tiene mucho sentido. Claro,
la de husky que he tenido que regalar.
Claro. Usted no,
trineo.
No lo supo ver, ¿eh?
No lo supo ver.
Pero escúchame, desde entonces no me termino de recuperar, ¿eh? Porque cogí un resfriado.
Es verdad que se le agarró el pechito.
Me está durando el resfriado, ¿eh?
Se le agarró desde entonces.
60 años, nada, y prácticamente cuando termine de vender todo lo del stock, voy a vender lo que hay y me voy a ir a la mierda.
Cuatro trasteros en Punta Umbría que tiene guardando las cosas.
Sí, Punta Umbría.
Hay 20 aquí que están buscando dueños, porque en ese momento pues tenía sentido.
Yo ahora mismo estoy, bueno, la verdad que me estoy vendiendo para Helsinki y Beirut.
Y a Finlandia.
Sí.
Pues muchísimas gracias, don José Luis, por toda la información.
Oye, espera, antes de que despidas Huelva.
Sí, hombre, sí.
Me dejáis que os voy a dar una sorpresa.
¿Qué?
Vale, igual me va a matar. Pero
¿yo puedo colgar?
Es que ya, espérate. ¿No? Pues eso, sí, tú cuelgas, si quieres.
Yo cuelgué, pero échese un pañuelito al cuello, don José Luis, por favor, ¿eh? Póngase usted una braguita.
¡Viva Huelva!
Que esté pegando, ¡viva Huelva! Eso es, ¡viva Huelva!
Ya se ha ido.
Ya está, ya no está.
Podéis ser grandes amantes de Huelva, que no lo sé, ¿eh?
Hombre,
pero creo, si no me equivoco, que soy grandes amantes. Uy, el giro que voy a pegar ahora mismo.
Verá tú
el
bipal
del humor. Pero vosotros sois buenos fans y amantes de la obra de Joaquín Sabina.
Pues muchísimo. Sí. Hombre, yo no he estado en su casa, no sé cómo ha quedado. Muchísimo. Pero
vale, sabemos que...
De las canciones, sí.
Yo le he mirado los tabiques y le alisé las paredes que tenía Gotelé. Le digo, Joaquín, esto no es ni sano ya.
No tienes tú para pagar las paredes que tiene ese hombre.
Ya tuve en la calle Melancolía, en el número 7, que es donde vive este.
Tiene los tabiques desgastados.
Sí.
Pues os voy a dar yo una sorpresa, hablando de Huelva, porque sabéis que la chica maravillosa que acompaña en el escenario a Joaquín Sabina, que es mucho más que una corista, se llama Marabarros. Olga Román.
Olga Román estuvo con ellos.
Y entonces Marabarros, que por suerte duermo con ella de vez en cuando.
¿Ah, cómo?
Ha venido aquí, está aquí. Pero y no, si queréis, puede daros un saludito.
Pero
¿eh?
Está Marabarros aquí.
Pero esto qué locura, ¿eh?
Pero efectivamente está aquí Marabarros.
Está aquí Marabarros, ¿no?
Uy, pero...
Oye, fíjate qué sorpresa os he dado.
Mara, eres una maravilla de ser humano, de verdad.
Esto es el programa de la Isabel Gemio.
¡Oh, pero qué guay!
Marabarros me gusta mucho como suena, ¿eh? Juegos Marabarros.
Los Juegos Marabarros.
Y a que soy muy fan del fútbol argentino. ¡Que entre Maradona!
¿Te imaginas?
Eso ya sería espectacular.
Que entre Maradona.
Eso ya es espectacular.
Eso es. A que gustan los coches. Que entre Guardabarros. Claro,
sí, sí, por ejemplo.
Claro, y le hacemos todos los juegos. Hombre, que no estará harta ya Marabarro de que le hagan los jueguecitos estos de palabra.
Bueno, pero
de verdad, que tú todavía aguantes los chistes de orejas es normal. Hombre, también te digo, Kerú, pero ella no tiene por qué.
Oye, ¿tenéis algo ahora mismo? ¿Tenéis algo pendiente ahora?
Bastante labor bonita está haciendo esta mujer.
¿Tenéis algo pendiente de que queráis contar? Digo, porque yo es que tengo aquí preparada una cosa muy interesante, que es un en el Anda Ya, donde trabajo yo ahora, yo lo que hago es ahora he hecho muchas cosas, pero ahora hago un trivial musical. Esto es una cosa
trivial musical.
Un trivial musical, esto es extraordinario, esto es una de las mejores cosas que se ha hecho en radio.
Es la primera vez que escucho esas dos palabras juntas.
Entonces he hecho uno especialmente para ti, Dani, que es un trivial canino. Que sería como beat, porque yo no sería beep, es very important people, ¿no? Beat, ¿sí? Sería very important dogs.
Very important
beat, como la uva, beat. La beat Bisbal.
La beat,
por ejemplo.
Me está follando el cerebro.
Ya, no me extraña,
¿Me dejáis que lo haga?
Mira, haz lo que te dé la gana, pero
si total.
Si lo va a hacer.
Que me hace mucha ilusión. Uy, esto me suena mucho. Eso sí, oye, antes de nada, ¿cómo crees que hagamos? Por ejemplo, si lo adivina, tú, por ejemplo, decimos correcto, o la gente aplaude, o lo hacemos seguido, porque es que si no, esto es un lío.
Hacemos correcto, por
no,
ejemplo.
No, yo, perdón, ¿puedo? ¿Qué? Lo adivino, que la gente diga ¡Nieve en Huelva!
Venga, va, ¡Nieve en Huelva!
¡Nieve en Huelva! Venga. Vale. Si podéis decirlo con acento argentino, ¿vale?
Si viene en Huelva, ¿viste? Va, venga, dice. Es muy fácil, pero te va a encantar. Ya verás. Sí. Amantes del mundo canino y del podcast cultural, acomódense y disfruten, y si quieren pueden jugar, series, pelis, cabe todo. Atención, que va a empezar nuestra edición canina de este trivial musical. Mira, va. Un dogo alemán que hablaba, algunos ya se lo huelen, apareció en televisión allá por el 69. Su sombra le daba miedo, tenía un collar azul. Su dueño se llamaba Shaggy. Hablamos de
¡Scooby-Doo!
Yo creo que
muy bien, está quedando perfecto.
Lo de Nieve en Huelva, el perro llamado Verdel era la pasión de su amo y después de su vecino, que le tocaba el piano. Jack Nicholson tenía varios tocs incorregibles en esta tierna película llamada
¡Mejor imposible!
¡Venga, va, va, va!
¡Que me vuelva!
Mira, en el año 57 se produjo un gran evento, aunque ahora crearía un sonado desconcierto. Polo Sur, Polo Norte, podría haber ido a Jamaica, pero mandaron al espacio a la famosa parra.
¡Parra laica!
¡La parra! ¡La parra que hay en mi blog! Vale, vale, dice. Seis perritos y un experto en alta tecnología acudían sin dudarlo donde se les requería. Eran perros de rescate. Una auténtica mina. Esta serie de dibujos se llama
La Patrulla Canina.
Efectivamente, mira,
¡me lo sé todo!
Si te digo Charlie Brown, igual ya sabes quién es. El perro así como un beagle y lo conoces muy bien. Se duerme sobre el tejado con su barriguita así tan cookie. Caminaba sobre dos patas. Dibujo llamado
¡Snoopy!
¡Ay, qué bonito!
¡Mira!
El perro se llamaba Pecas. Alguno lo tiene ya en mente y sabe por dónde voy. Escuchadme atentamente. El perro de Esperanza Aguirre, esto es un poco confuso, tenía redes sociales y la manejaba...
¡Nieve en Huelva!
¡Nieve en Huelva!
¡Ay! Y The Affix era el nombre de un perro de animación. Primero lo vimos en cómics y después en televisión. Aquellos galos famosos hicieron series y pelis por Tutatis, que hablamos de...
¡Del perro de Asteri!
¡Del perro! Bueno, y si hablo de Beethoven, ya sabes por dónde vamos. No es el compositor, es el perro del que hablamos. Se hicieron varias películas y tienes que recordarlo. Aquel perro tan enorme era de raza...
¡San Bernardo!
¡San Bernardo, claro!
¡Mira! ¡Oye, que está muy bien!
¡Oye, está buenísima! Mira, era un perro, pero que era un pastor alemán. No se le escapaba una. No vi entera la serie, pero temporada vi alguna. Entrenado como nadie, los ladrones le temían porque Rex no era cualquiera. Era un perro...
¡Policía!
¡Ay, que se te quedaba ahí! Es un clásico de siempre. Yo a ese perro le quería porque tenía las orejas, ay, casi como las mías. A veces lo veo en la tele y sonrío y disfruto. Su dueño se llamaba Goofy y él se llamaba...
¡Pluto!
¡Ay, claro!
¡Lleve Huelva!
¡Lleve Huelva!
¡Ay, viva Huelva! Y si hablamos de Walt Disney, esto es casi obligado, que por cierto, ese hombre mejor que siga congelado. De alta cuna era ella y el otro erraba en el mundo. El romance canino llamado...
La dama y el vagabundo,
¡ay,
me
la dama
chivado!
Y el vagabundo, mira, mira.
¡Se ha soplado!
mira este buenísimo también, mira. Hay un podcast de pedantes donde hablaron de este perro. Por cierto, la bichisua es una sopa de puerros. Esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero es que las claro. rimas con perros no me gustaban. Ya, porque claro. era encierro, testaferro, tal.
Cerro.
Cerro. Y se me, y digo,
pero puerro está bien.
Sí,
está bien.
Y digo, voy a meter sí, la bichisua. Claro,
claro. El puerro lo soluciona
pero
casi
no,
todo.
Pero
¿eh?
No tiene nada que ver con la pregunta,
no, no,
¿eh?
No, claro, claro, claro.
Te da mucho ¿hablaba? Sabor. Sí, sí, puerro, sí. El puerro, puerro me dice, da mucho sabor. Al caldo, a lo que le eches al final, ¿eh? Es una verdurita.
¡Arturo!
Sí, pero
ahora mismo me está haciendo hablar como Ozores. A su no, hija, no. Esto que hablaban del perro cujo de Stephen King, un disparate. Por cierto, el gazpacho andaluz se hace que con.
Pero eso no es de perro.
No, pero
con. Pero con tomate.
Ahora hemos dicho el puerro, digo, pues ya meto el tomate. Ya, venga, ya terminamos. Mira, mira, mira. Mi perro amado favorito, con esto llego al final. Su creador era belga, no sé si te suena ya. Era el perro de Tintín. Yo lo sé, lo sabes tú. El perro al que me refiero se llamaba.
¡Milú!
¡Milú, claro!
¡Nieve cuerva! ¡Nieve cuerva! ¡Nieve cuerva! ¡Oye,
y termino. La historia tiene mil caricias con las huellas acolchadas, la ansiedad dulce y peluda oyendo llaves en la entrada, un gruñido, un tintineo de pezuñas en el suelo y yo creo que me entiende cuando le digo ¡ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero!
¡Vamos!
¡Qué maravilla! ¡Aplauso para
muchas gracias.
Sánchez! ¡Qué maravilla!
¡Uy!
Qué maravilla. Me ha hecho mucho que pensar la canción que ha traído Keru, porque...
Uy, la parra, que, la parra.
Es verdad que al puerro se le dan menos utilidades de las que realmente tiene.
Pues
y es a donde me ha transportado, o sea, intelectualmente la aportación de Keru. Para
nunca
mí
se había
sido,
usado el puerro como palabra para rimar.
Nunca, jamás. Y para rimar con perro, ojo, ¿eh? Ojo, que como empecemos a desgranar lo que ha hecho este hombre aquí en directo...
Es fantástico, yo me lo puedo quedar
para... Una carrera que no ha existido.
Mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, con los puerros, esto que los... ¿Cómo se llama esto cuando vas a la piscina que te dan unos palos? Así como de goma espuma...
Se llama...
¿Cómo se llama eso?
Se llama churro de piscina.
Los churros. Pues en vez de churro, meterte con unos puerros.
Con unos puerros.
Así, claro. Así en el, claro. En
no
el cuello.
Coraje, no
y si el agua está muy caliente, haces caldo.
¿Nos parece un poco injusto? ¿Nos parece un poco injusto que te pesen el puerro
sí.
y luego le cortas la movida?
¿Queréis que hablemos de eso? Porque es que me parece injustísimo. De verdad que tenemos que hablar de lo de pesar cosas.
El pescado.
Que luego el pescado.
El pescado,
te
eso,
lo pesan y luego te dicen, le quitó la espina, le quitó el no ya sé
es.
Qué.
Es que cada ojo de un lenguado, un kilo, ¿eh?
Cada ojo, hombre.
Y tú dices, ¿lo quieres limpito?
Y como compres besugos, que al final no comes nada. Pero
yo cuando compro cocaína, me la pesan
sí,
con el...
Sí, con la
con
cinta.
Con el plástico, el peso del faro.
Yo digo, hombre, no.
El peso del faro.
Pésamela claro. bien. Pésamela de traficante.
Sí, es verdad. Claro.
Cobrando 100
claro,
gramos.
Entre eso y que te la dan ya cortada, sí. Que es que...
También te digo, o sea...
Pues la tanza, que se sí, llama, ¿no? La tanza. La
¿dónde
tanza
vamos allá?
Contemporánea. La tanza contemporánea.
La tanza es la balanza de...
¿No? La tanza contemporánea.
Las grandes superficies que han acabado con la cocaína como era cuando éramos pequeños. Como la que nos ha dado nuestros padres toda la vida.
Cuando voy a comprar cocaína, yo la compro a granel. Yo voy con mi, hombre, con claro. mi tarro de cristal y así me ahorro plásticos, tío, y porque yo creo que hay que ser sostenible también.
Eso es.
¿Esta cocaína de dónde viene? De Colombia. Digo, no la quiero.
No.
¿De dónde viene esta? De Huelva. Dame
esta.
Kilómetro cero, cocaína, kilómetro cero.
Mira, yo siento sacar otra vez el tema, pero por ejemplo, al salir de clase, joder, no salía ese tipo de tema.
Claro.
Y en élite a diario.
En élite no.
No entra a clase, sino con un buen tirito. Dice, no, es que no me he enterado de nada. Dice, tú lo que hay que espabilar.
Claro, te digo, Keru, claro. que tienes que dejar la tele, Keru. Tienes que.
Pero si solo he hablado de élite y al salir de clase.
Keru, tienes que salir más. Pues por eso sobera. Es que.
Claro.
Sobera, élite, has vuelto otra vez a élite.
Perdona, yo me levanto todas las mañanas. Leyendo a Asimov, por ejemplo.
Ah, sí.
Ah.
A Simón de Beauvoir. No, Asimov. Yo soy muy de Asimov.
Mogollón de Asimov, ¿no?
Sí, sí. Y First Aid.
Oye, 1954, seguimos hablando porque
venga, va,
que hemos hablado nada más que de la nieve en.
¿Te parece en Huelva? Poco,
Huelva,
¿no? ¿Te parece poco?
Pero os he dicho que es que has cogido un año. De verdad que es una nécora recién, recién parida, claro, ¿sabes? Es una claro, maravilla, de verdad.
Metáfora,
el lúpulo tostado.
¿Sabéis que el 11 de abril de 1954, según un estudio de unos señores que se llaman True Knowledge, o sea, conocimiento verdadero,
knowledge,
que se hizo en 2010, ¿vale? En 2010 hay unos señores que se proponen descubrir cuál ha sido el día más aburrido de la historia
¿Pero de todo el mundo
de
o la de
1900
a
2010.
¿Ah? Ah.
Entre 1900 y 2010, ¿cuál había sido el día más aburrido de la historia?
Porque no habían escuchado este podcast en particular en el que venía
hasta
yo.
Hasta la emisión de este programa.
De este programa. Eso.
El día más aburrido de la historia fue el 11 de abril de 1954.
No pasó nada, ¿no?
Nada.
Ese día no pasó nada.
Nada importante.
Nada.
Nada importante. La gente pero se levantó, desayunó, pero no... El telediario de repente abrió Matías Prats Padre diciendo Pues hoy
lo de ayer un poquito, pero
pues
bueno,
parece que va a escampar.
Decía, oye, estoy en Huelva, he sacado la mano por la ventana y ni nieva ni nada.
Nada, nada.
No pasó nada ese día. Tú sabes que... Pero ni siquiera a nivel personal de las casas. O sea, a nivel de... O sea, que hay días que de repente pues, te levantas y el agua está demasiado fría o no funciona el calentador.
Sí. Ni bueno ni malo.
En ningún calentador de ninguna ducha del mundo en 1954 se estropeó ese día. O sea,
yo te voy a decir,
bajas al bar, pides la leche, te la ponen demasiado caliente, te quemas la... No pasó todo el mundo.
Ni bien ni mal, nada.
Gente que había lavado el coche el día anterior y ese día llueve precisamente porque ya lavó el coche. No ocurrió. Nadie había lavado el coche, llovió ese
ni
día.
Ni mucho calor.
Nadie había lavado el coche.
Ni mucho frío.
Ni mucho frío. Cero grados.
Ni mucho tráfico, ni poco tráfico.
¿Sabes una corriente de aire que te pilla mal, que te mete una gramínea por la nariz y luego estás estornudando toda la tarde?
La gramínea
por la nariz. Sí. Y estás estornudando toda la tarde. No pasó. En el mundo entero
Te voy a decir una cosa.
El niño que se escalabra con el.
No se escalabra nadie.
No se escalabró.
Ojalá ese día yo lo hubiera vivido. Porque para mí la felicidad es.
Que no pase nada.
Una cantidad de días consecutivos como estos.
De sí, rutinario.
Porque a veces la felicidad no es que te pasen cosas buenas, es que no te pase nada.
Tú eres la tristeza, Dani, es verdad.
Yo no aspiro a ganar cosas ni a que me pasen cosas maravillosas, pero que no me pase nada.
Dani no quiere que le pase nada.
Ni bueno ni malo.
Dani si pudiera meterse allá.
Anodino, me tenían que haber llamado.
Anodino.
Anodino Rovira.
Mi anodino favorito. Este programa. No sabéis lo que es. Mira, lo voy a contar. Dani, ya está. Yo me he ido unos días de vacaciones con Dani Rovira. Con Dani Rovira.
A Portugal.
Unos días de vacaciones con Dani Rovira. A que suena muy atractivo. Yo también me encantaría irme unos días. No hay nada más coñazo que irse de vacaciones con Dani Rovira.
Coñazo,
Dani Rovira
ve
un sofá y dice, aquí me voy a quedar los 4 días. Y ahí lo ves sentado, tú vas haciendo cosas.
Claro.
Tú sales a la playa, te das una vuelta.
Me tocó una habitación con otro amigo y me tocó la litera de arriba. Por contar de no subir la litera de arriba, yo hice vida en ese sofá.
Porque era aventura para él.
El café,
ese sofá. Era aventura.
La siesta en ese sofá, comer en ese sofá, ver la tele en ese sofá, leer en ese sofá.
Dormir.
Me hice una pajilla en ese sofá.
Mira, menos mal que lo tenías todo el rato ocupado y yo no me tuve que sentar ahí. Pero
no fui ni a bañarme.
Pero
¿qué va? Al mar. Teníamos el mar, yo miraba por la ventana y digo, ahí está. Lo veo.
¿Sabes lo peor? Que la gente cree que es parodia. Y fue así, exactamente así.
Fuimos a
10 metros.
Fuimos a un chiringuito el primer día.
Y me llevé la
un
cama
arroz.
Allí.
Tiene arroz con verdura y dijo, sí. Estaba bueno, Arturo.
Estaba riquísimo.
Y yo te miré.
¿Con puerro?
Con puerro.
Con puerro tenía.
Y yo te miré con ojillos de...
con ojillos
de Scooby-Doo.
Con ojillos de Rantanplan.
Y tú me dijiste, ya sé lo que me vas a decir.
Eso es. Y la frase de Dani Rovira... que anunciaba lo emocionantes que iban a ser esas vacaciones fue, yo este mismo arroz me lo puedo comer todos los días.
Todos los días.
Eso hicimos, 5 días comiendo exactamente
en una llamada,
el mismo arroz.
En una llamada al chiringuito reservamos 5
todos
días.
Todos los días.
¿Nos puedes reservar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado a las 2?
Sí. Las 7 de la tarde, la hora del paseíto por el paseo marítimo.
Por supuesto.
Que es lo que te está pidiendo si estás de vacaciones, ¿verdad? El paseíto por el paseo marítimo que me daba yo y le llevaba el helado a casa para que no se levantara del sofá. Estas son las emocionantes aventuras de Dani Rovira en vacaciones.
Espectacular.
Esta es la alegría que me llevo yo. Entonces, me creo perfectamente que el 11 de abril de 1954 es donde a él le gustaría vivir el día de la marmota. O sea, levantarse todos los días y decir otra vez otro día aburrido.
Pues ahora que has dicho eso, lo que me viene a la mente, o sea, lo único que puedo pensar es en aquella exnovia portuguesa que tuvo Dani, preguntarle si ella también pensaba que él era un poquito retrasado.
Sí. No. Fíjate, te voy a decir más.
Después de esto que has contado.
Creo que después de estar con Dani, esa chica dijo, a mí lo de la saudade tampoco me parece tan triste.
Vale.
a mí lo de las canciones portuguesas que son tristes, pero después de conocer a Dani, me parece que eso es flamenco. A mí no, eso me suena, claro.
Pues no como, como
a mí eso me suena a rumba.
Pues no comió arroz, Mariana.
Claro, madre mía. Pobrecita mía. Pobrecita mía.
Madre mía, la de arroz que se pegó ese año.
Decía Dani,
en mi año Erasmo.
Era una tordia comprando sábanas, toallas y comiendo arroz.
Arturo, es que luego la vida es bucaótica. Entonces, cuando puedo elegir,
Dani,
alejo el frenesí de mí.
Claro, 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 claro. No,
alejo Saura.
Alejo Saura.
Y
alejo Carpentier.
Saura Lopithecus.
Y ya está.
No, y alejas la alegría, y alejas cualquier posibilidad de alegría, que es realmente lo que buscas. Pero
le voy a decir una cosa a nuestros oyentes.
Sí.
¿Qué pasó, ¿qué pasó hace dos o tres días en el grupo este de WhatsApp que tenemos de las vacaciones?
¡Ostras!
¿Qué pasó en
el... Que yo dije, ¿de tardía a tardía os parece? ¿Y qué dijiste tú? No veo el momento.
Porque me he enganchado a lo anodino.
Es que vamos a repetir, Arturo. Tan mal.
Vamos a volver al mismo sitio y te voy a decir una cosa.
Es que vamos a ver hasta las mismas pelis.
Que tú no lo sabes. Yo ya he reservado el arroz. Fíjate que
ya está reservado.
Yo ya he reservado el arroz para eso.
El arroz está reposando ya.
Eso es, el arroz ya lo tienen hecho. Ya.
Y están pesando la verdura para cobraros el verde.
Ya han echado el puerro en agua, fíjate.
Uy, qué me gusta, rutina.
Lo tienen ya, pues eso es lo que vamos a hacer, efectivamente. Efectivamente. Es que fíjate, pensando en esta noticia de este año, solo te veía a ti.
Pero cuento de que un día una cosa, luego vamos a hacer otra cosa, luego a esto. Ay, déjame.
Tú no te acuerdas, pero
dame seguridad, dame previsibilidad.
Claro, tú no te acuerdas, pero yo el
dame certidumbres.
Cuando nos íbamos a ir de vacaciones el año pasado,
sí.
Yo que soy un vanidoso, hombre. Yo puse una fotito en todas mis redes para vacilar de me voy de vacaciones con Dani Rovira. Tú no te diste cuenta, yo la borré en cuanto vi el plan que había, porque digo, claro, es que no puedo vacilar de esto.
Claro, aquí digo, aburriendo.
Es que yo no puedo hacerme el chulo
no.
Con ese señor sentado en el sofá.
O sea, huelga de guías turísticos cada vez que Dani reserva un viaje, ¿no?
Tú no sabes lo que
bueno,
es.
Ya viene
el Mira, el circo que hay en la zona se mueve de ciudad.
Se mueve de ciudad.
Cuando
sale
Dani.
Sí.
Y quitan la verbena.
Guarda el ligre que viene Dani, guarda el ligre.
Es que además lo contagio.
Quitan la verbena, quitan el parque de bolas, lo quitan todo. Lo quitan todo porque dicen, no, es que este año Dani Rovira viene aquí. Y empiezan a retirar la alegría. Las tunas se cambian de sitio.
Toda la foto que hace te salen en sepia.
Sí. Hombre, yo lo que te voy a pedir que este año, el día que te hagan la pajilla, por lo menos que se lo digas a todo el pueblo, que sepamos que ese día ha habido una cierta alegría en esa casa, ¿sabes?
Vale.
Que se ponga un cartel. Hoy Dani se va a hacer una pajilla a las 7:45. Que venga el pueblo.
Hoy Dani hace tributo a Luis C.K.
Uy, Luis C.K. Ay, Luis C.K.
Y que venga todo el pueblo, que te cante. Claro.
Oye.
Que te cante Huelva.
El primer disco de Elvis Presley.
Bueno, es que ese año para el rock, fíjate, estábamos hablando que pensábamos que Keru lo ha cogido por un motivo todavía más bonito, pero que lo había cogido por este motivo, porque es el primer disco de Elvis Presley. Y el año en el que sale Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets, que es la canción que se considera el principio del rock and roll,
¿no?
La primera vez que se hace una canción que se le llama rock and roll. Porque hasta ese momento...
Porque el rock and roll que viene del rhythm and blues.
Viene...
Daniel, es que hace unas preguntas tan evidentes.
No sé. Dilo tú, claro. Porque tú no lo sabes.
Bueno, si quieres te lo cuento, pero hombre...
Vamos a poner
el soul. Espera, perdóname, ahora nos lo cuentas. Pero claro. Es que, claro, yo sabía que íbamos a hablar de música, yo sabía que íbamos a hablar de rock and roll, y entonces yo he pensado, pues mira, ¿sabes qué te digo?
¿A que tiene un amigo cantado de fandango?
Sí.
Tengo una amiga.
¡El rock and roll!
Marabarro, muy buena.
Pero qué poca vergüenza. Pero qué poquísima vergüenza. Pero Arturo, de verdad
bien,
eres.
Bien.
Eres el lute, de verdad,
tirado,
¿eh?
Bien tirado, hay que aprovechar.
Pero, ¿en serio? Yo no he comido ni nada, ¿eh?
¿Qué diferencia hay entre el rock, el blues, el soul?
¿Pero por qué me hacéis esto?
¿De dónde viene?
¿Por qué le haces eso que no ha comido?
Primero, que no he comido. Y segundo, que yo soy una intrusa. O sea, de lo que me estás preguntando no sé qué decirte.
¿Cómo yo?
¿Cuáles son la diferencia de notas, por ejemplo, que hay entre el paso del blues, claro, a la llegada, claro, de Bill Haley?
El blues canta de pecho.
Sí.
Y el rock, no.
Pero toma, perdona, ¿qué te parece? Es que, hombre, si Mara, que no se puede solo bajar, hablando de cómo se cantan las cosas, Mara, claro, ya es que he traído una invitada excepcional. Claro, perdona,
gracias,
que te...
He venido solo por ti, además.
Lo sé, Mara. Obviamente. Obviamente.
Yo en esta vida aburrida estoy bien. Si ella de repente viene a verme a mí, sería frenesí. No me gusta.
Claro. Yo en mi casa estoy como tú cuando estás de vacaciones.
O sea, que no me puedo sumar a las vacaciones, veo.
Mara, ¿cuál es el estilo más difícil de cantar de todos los que tú cantas? Muchos estilos, porque aparte, hombre, de que cantas con Joaquín, luego tú tienes tus movidas.
Movidas, sí.
Tus movidas, tú tienes tus rollos.
Es un rollo, claro, eso sí. Eso es lo único que sé yo. Claro, es un rollo.
Tanto que no le da tiempo a comer. ¿Cuál es para ti el estilo? Solo con Joaquín ya cantas. Rancheras, copla, rock and roll. Ya cantas de todo. Solo con el repertorio de un concierto de Joaquín Sabina. ¿Cuál
bueno,
es
lo intento.
La más exigente para ti como cantante?
Dentro de ese repertorio.
Dentro del ninguno. Que tú te dé la gana. ¿Ninguno?
No, toma. Dentro de ese repertorio, porque que tenemos una banda maravillosa, bueno, y un jefe que compone muy bonito y ya se hace fácil, digamos. Vale, o sea, además, el que tiene la responsabilidad es él. Yo voy ahí, paso por allí.
¿Y cuál de todas las otras se te ha hecho cuesta arriba? Luego, decir, ostras, no, con esto...
A lo largo de mi vida, pues hay géneros que no puedo cantar por limitaciones naturales y que me parece súper complicado, como ópera, por ejemplo.
Ópera.
El lírico,
ópera.
Me parece que hay que estudiarlo. Sí. Y yo, como soy una intrusa, no he estudiado, pues no lo puedo cantar.
Qué guapa es quien es esta. Esta quien es guapa, ¿eh?
Oh, pero
no sé, guapa. Esta de Huerva, seguro.
Es mi colega.
Es una mujer que canta con...
Sí, amiga. De
¡ay, tú! Pues, tú ay,
mi
espérate.
Colega Mara y me la respetas, que está hablando ella ahora.
¿Vale? Ay, te voy a decir una cosa. Que te voy a decir esto, que está otra... Bueno, otra sorpresa que va a flipar.
¿Qué?
Dile, Mara, Mara Barro, que está aquí en el... Dile a estos dos señores tan simpáticos, ¿quién es tu padre? ¿Dónde actuaba y en qué musical? Esto vas a flipar.
Adelante,
esto es espectacular, mira.
Adelante, Mara, esto no me lo has contado a mí.
Mi padre se llama Pepe Barros.
Pepe Barros.
Onubense, choquero, sí. De Huelva.
¿Era de Huelva?
Sí, claro, igual que yo.
¿Él estaba cuando la nieve?
Él estaba cuando
con
nevó.
Con José Luis.
Sí, sí. ¿Sí? Con coño, José Luis, coño, nuestro coño. Amigo estaba oyente, en el, tu amigo.
En el balcón de enfrente.
Era cantante, ¿sí? Y sustituyó a Camilo VI en Jesucristo Superstar.
¡Bueno, bueno! ¿Qué?
Del 75.
Vaya cosa la has dicho. Bueno, ya tenemos a Arturo para rato.
Bueno.
En serio. De hecho, hay documentales que no entiendo por qué no cuentan con la participación de mi padre.
Claro.
Pues hasta, lo que he traído
hasta
aquí,
hoy. Mi año favorito, yo me voy a hablar con Mara Barros.
Claro. Que
venga, adiós.
Siéntate, o sea, aquí.
Que claro. Entre... Pero podemos decir que de esos barros, estos lodos.
¡Bravo! ¡Ole, bravo! ¡Bravo! ¡Nieve en Huelva!
¡Nieve en Huelva!
¡Bravo! ¡Bravo! Y enhorabuena por llamar lodo a mi invitada. Enhorabuena. Oye, ¿sabéis una cosa curiosa? Que a lo mejor no la sabéis y a lo mejor sí.
Lo niego,
¿sabéis
lodo.
¿Sabéis cómo se llama la canción Si tú me dices ven?
Se llama... Se
Mara.
Llama,
Mara.
No, yo la estaba cantando.
Si
pero
tú
no.
Me dices ven...
Lo niego lodo.
Lo dejo todo. Si tú me dices ven... Se llama la canción...
Con la primera frase de la canción se llama.
La canción se llama Lodo.
¿En lodo. Serio?
Sí. La canción, o sea, si tú buscas la canción se llama Lodo.
Y en el
tú piensas
lodo,
que se va a llamar Si tú me dices ven. No, se llama, ni siquiera se llama Ven, que sería bonito.
Lo dejo
no.
Lodo.
Lo dejo lodo. A ver. Si tú me dices Ven, lo dejo
sin
lodo.
Sin rumbo. Claro. Y en el lodo. Si tú me dices Ven.
Lo dejo todo.
¡Oh!
¡Bravo, bravo! ¡Qué espectacular! Entonces,
¡qué invitadas es traigo! No es por nada.
Me ha venido, o sea, no es fíjate, ese poquito.
Soy un genio.
Ese poquito.
¿Eh?
Me ha recordado un poquito María Dolores Pradera.
Hombre,
oh, qué bonito.
Ha tenido ahí un temblor. Ha tenido ahí un.
Es que están. Sí. O sea, en timbre, en música, no sé, porque yo no soy experto, pero
yo
a
tampoco.
Mí me recuerda mucho a María Dolores Pradera. Sí, a ella.
Que ha sido, nada, ay, una nota.
Gracias. Uy, mira, pues hay una cosa maravillosa.
A la que, por cierto, venero.
Barro, lodo, Pradera.
Que cantó.
Todo tiene relación, ¿eh?
Toca en casa.
Que canto con Joaquín.
Con Paquito Parterre.
El Vivir por Vivir.
Esta señora María Dolores Pradera, que era maravillosa,
sí.
Estuvimos en un concierto de Miguel Poveda. ¿Juntos? Y entonces, juntos, más de yo, estuvimos juntos viendo el concierto. Y además, Poveda tiene una particularidad, que hace conciertos de 7 horas y media. Él no tiene miedo. Mira. Entonces lleva muchísimos invitados. Ese día, que fuimos a verlo en Las Ventas, estaba Serrat y tal, pero también estaba María Dolores Pradera. Entonces, ella quería salir primero porque era muy tarde. Y ella dijo, yo quiero salir para irme lo antes posible a dormir.
Y me acuesto, claro.
Pero se ve que Serrat, por lo que sea, quería salir primero porque quería irse pronto también. A casa y demás.
Pero te voy a decir una cosa, Serrat, su apellido le obligaba.
Ahí el último, ¿no? Para Serrat, claro. No, sí, pero...
Tú sabes que en la comedia, cuando se hace un espectáculo de varios cómicos, se suele dejar al bueno al final y al malote se le suele poner al principio. Por eso yo no he sido bueno en la comedia nunca. Y porque yo lo que quería era salir el primero, claro, y digo, ya se queda ahí.
Y por eso he salido yo primero y después ya le hemos dado paso a Malabarro.
Ya le habéis dado paso a la buena.
Pero fue muy gracioso porque cuando ya por fin sale María Dolores Pradera, ella lo que dice es, estoy muy agradecida de estar aquí con Miguel Poveda. Dice, pero normalmente yo, si salgo a estas horas de mi casa, es para ir a urgencias. ¿Sabes cómo diciendo?
Qué maravilla.
Me tendría que haber dejado salir a mi primer.
Es así. Hay una edad en la que a las 7 de la tarde el cuerpo ya te está pidiendo bata y el cuerpo lo que te está pidiendo es meterte para adentro.
Totalmente.
Y eso te pasa, menos a Dani, que le lleva pasando desde que tenía 14 años.
A mí me pasa ya.
Que a los demás, a los que sí tenemos ganas de vivir.
Yo estoy siendo ya. Yo soy diurno y cada vez soy tan diurno que por defecto me estoy volviendo nocturno por detrás.
Claro, claro, Dani. Es que tú, que... Vamos a contarlo todo. Hoy estamos contando la verdad sobre nuestra amistad. Dani todos los días me manda a primera hora de la mañana, me manda un emoji de corazones y una foto suya. Y yo se la devuelvo.
Necesitamos matices.
Recién levantadito.
Siempre la gráficas, misma foto.
Recién no. Siempre la misma foto siempre y misma me foto. Pone buenos días y me manda el emoji del besito con un corazón que sale así.
Es uno de mis preferidos.
El de las gafas de sol, porque es más canalla. Y el de los ojitos también con corazones. ¿Vale?
¿Y nota de audio?
Todos los días. Eso. Buenos días, pum, 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 pum. Claro. Dani cada vez se está levantando más temprano y yo ya veo el buenos días muchas veces y yo me estoy acostando.
Yo muchas veces le doy el buenos días del día de después.
Sí,
claro. Porque va acumulando. Sí,
voy tirando para atrás. Y un día, de hecho, me acosté un martes y me levanté un lunes del día de antes.
Ahora me pasa ya como el perro de Paulo, que cuando me llega el mensaje de buenos días de tal, me entra sueño y tengo que acostar.
Está tirando tan
para atrás. Nos hemos dado la vuelta el uno al otro.
Está tirando tan para atrás que mañana te va a escribir, está nevando en Huelva.
Oye, Jomara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Y sobre todo,
cuando quieras, tienes ahí
yo
el micrófono.
Y sobre
si
todo,
enreda.
Gracias,
¿vale?
Por haber venido sin comer.
Muchas gracias.
Bueno, eso es amor.
No es que me haga ilusión, pero.
Arturo, claro.
Hombre,
claro,
Arturo, obviamente.
Estando aquí el Corte Inglés, la novena planta, que hay un. Ahora vamos, montón
una terraza.
De sitios,
todo el mundo está viendo lo que está pasando aquí entre tú y yo, Jomara.
Un diamante para siempre.
Muchas gracias.
Vale, ¿qué más cosas? Del año 1954.
¡Nace la UEFA! No. Yo sé que a ti esto te da igual.
No, mira, lo he puesto para que me expliquéis.
¿El jurgo?
La UEFA. Llevo toda la vida oyendo eso.
¡UEFA!
UEFA. Y os prometo, de verdad, que pero es por paletismo, por ignorancia mía personal. No sé qué es eso.
La UEFA es...
No sé qué es la UEFA.
La quiere decir unión...
¿Vale?
De unión de asociaciones de fútbol de Europa.
UEFA.
Con la E, la asociación. ¿Será Unión? De asociaciones.
Pero es que es en inglés.
Uy, ¿qué más dará?
Union Europe Football Association.
Celebration. Vale. Con
de
eso
repente, de repente Batman.
De repente,
sale Batman.
Se ha salido Batman.
De verdad, tenéis que venir al ámbito cultural de.
No me quiero hacer listo, pero cuando ha entrado, he dicho, hostia, tiene toda la cara de Bruce Wayne.
Sí.
Y ha salido y lo ha confirmado.
Pues no sabía yo que la Batman Cueva estaba tan cerca de,
claro,
de Callao, ¿eh?
Claro. A ver, lo tenían primero en oportunidades, en la planta de arriba. Pero ahora lo han pasado aquí, a juguetes a la cuarta planta.
Está más madurito. Porque, ya es coleccionable.
Ya el hombre se le puede
lo han
comprar.
Sacado de la caja, como diríamos.
Qué maravilla, de verdad.
Batman de repente de saliendo del camerino del Corte Inglés.
Luego no queréis venir al ámbito cultural.
Pero aquí pasa, no paran de pasar Inglés, cosas.
Aquí es toda alegría.
¿Entendéis por qué cuando llega verano yo necesito un poquito de tranquilidad y de rutina?
Que en vez de Batman salga yo del baño, ¿no?
Claro. Pues eso, la UEFA...
Vale, la UEFA. ¿Y eso qué hacen?
La UEFA es como un organismo que organiza todo el fútbol a nivel europeo.
Que vale. Se lleva el dinero por las copas.
Por la cara.
Y
ya está.
Vale.
La
copa. ¿Y hay una copa de la UEFA o algo de eso?
Hay un montón.
O sea, por ejemplo, te dicen, los que sabéis de fútbol, te dicen, hoy hay partido de UEFA. ¿Eso qué quiere decir?
Ya no, ya la UEFA, ya no hay copa de
no,
la UEFA.
No, porque ahora está la Champions.
Pero luego, pero ahí
está la Copa de Europa.
Copa
de
Europa.
Y la Champions.
Y la Champions.
Dices tú, pero si la Champions es el mejor de Europa. Dices, bueno, pero uno es la Europa.
Pero antes era la Copa de Europa y la UEFA. Y ahora es lo que era la Copa de la UEFA, ahora es la Copa de Europa.
Y
la que era la Copa de Europa, ahora es la Champions.
También en 1954.
Y la Intertoto.
Y el trofeo y el colombino.
La Intertoto me encanta.
La Intertoto era.
La Intertoto es la única que me interesa realmente. La
Intertoto.
Porque ¿dónde más me gusta estar en la vida?
La Intertoto.
Intertoto.
Mi vecino Intertoto, que era una gran película.
Donde me gustaría vivir.
Sí.
Intertoto todo el rato.
La Intertoto era un campeonato que eran todos los equipos de las ligas europeas que no se habían clasificado para la UEFA por muy poquito.
Bien.
Cogían a todos los cabezas de ratón y hacían una liga y los dos o tres que ganaban podían participar en la UEFA. Era como una especie
de premio de consolación.
Una repesca.
¿Cómo va a ser menos?
Una repesca.
Están en la UEFA que están en la Intertoto. A mí
pues la Intertoto
me parece
es
lo
menos.
Más importante.
Bueno, la Intertoto, si la ganaba, era para pa acceder a la UEFA.
Acceder a la UEFA, eso.
Claro.
No lo entiendo.
Es como una repesquilla.
Ya.
Cuando refresca, tú que te pones una repesquilla.
Yo me pongo una repesquilla.
La repesca.
Claro. La repesquilla.
Fallece Frida Kahlo. Hostia, falleció hace mucho, ¿no?
Pues no sabía.
Está muy presente esa señora icónicamente hablando, ¿no?
Eso sí es verdad. Está muy presente, es verdad. Bueno, pero muchas
se lleva mucho todo lo estampado, todas las cosas. Todo Frida Kahlo.
Sí, en los Animal Print.
Animal Print, los cojines.
La mancha del Animal Print es Frida Kahlo también.
Es Frida Kahlo, chiquitillo.
Y en la agenda. La agenda también.
Pero es que mucha...
Frida Kahlo.
Mucha de la gente de ese año está muy presente porque ese año, por ejemplo, salen por primera vez los libros de El Señor de los Anillos.
Los dos primeros.
Claro,
dos primeros.
Tolkien. Bueno, había salido ya El Hobbit, evidentemente, pero La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, salen en ese mismo año. En agosto sale La Comunidad del Anillo y en noviembre salen Las Dos Torres, porque sabéis que Tolkien...
Pero ya lo estaba escribiendo un poco a la vez los dos, ¿no? Porque no creo
los
que...
Tres. Él quería un solo libro. O sea, existen tres libros. No porque Tolkien pensara así.
Pero ¿cómo se maneja? Imagínate.
Pues no cabía en la estantería.
La editorial.
No cabía en la estantería. Claro, dijo, vamos a hacer tres, como los tomos.
Un libro no puede ser más alto que ancho.
Él quería sacar un tochal. Y quería sacar todos los tres libros, que nunca fueron tres libros. En su cabeza eran un único libro. Y los quería sacar así. Y le dijo la editorial,
No.
Le dijo Tolkien, le dijo, porque tenían cierta confianza, le dijo Tolkien, no.
De hecho, lo echaron para atrás y fue a la Intertoto para intentar ir para la repesca.
Sí, efectivamente.
A ver si así lo conseguía. Entonces, él ya tenía todo el retorno del rey, tenía los tres acabados ya. Y cuando le dijeron eso, dijeron, no, sacamos la Comunidad del Anillo y él tuvo que inventar dónde acababa cada libro. Tuvo que inventar un final que no existía en el
editor le dijo... Tolkien, a ver si aprende. Y divides esto. En tres en vez de en uno. Porque así va amortizando, va sacando. Mira lo que está haciendo el hijo puta de Juan Gómez Jurado.
Eso es.
Y Tolkien dijo, ¿qué está haciendo ese? Y dice, sí. Reina Roja.
Reina Roja, Reina Verde. Verde.
Y al fin a la cuatro.
Reina.
Y Reina de la Noche.
La nueva trilogía que se va a llamar Dame Más Pasta. Claro. Creo que se va a llamar así ya directamente. Liberándose. Y demás.
Loba vuelve.
Sí,
Loba Huelva también.
Loba Huelva. Y Ar de Troya.
Todo padre.
Ar de Troya con Benítez.
Eso es.
Y bueno.
Eso es.
Y la leyenda de...
El Cordobés, Benítez, el Cordobés. Sí.
Ya, no me he leído los libros de Benito Cordobés. No, el de Los Señores de los Anillos, tío.
¿No te lo has leído?
Yo empecé con las pelis.
Sí.
Pelis me he quedado. Las pelis las he podido ver 20 millones de veces.
Vas a flipar súper fuerte cuando te las leas. Habiéndote leído el libro, creo que todavía más.
Es que a mí es un ejercicio que me cuesta, el inverso. Me encanta leer un libro y luego...
Súper gafapasta, pero es que no... O sea, estás viendo un... Que no está mal. Estás viendo un 60% de la historia que hay ahí dentro.
Yo lo empecé en su día. Lo empecé en su día. Y Bueno, era muy joven, tenía poca paciencia.
Me
ya,
pasó,
ya
me pasó.
La cuarta canción de Tom Bombadil, dije, mira, chico. Es
que a mí me pasó con
el
Titanic.
Keru, él era el Keru de allí. De,
eso,
de
sí, Keru. Sí, 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 que sí. Se ponía a cantar
con la oreja, la claro, pierna. Claro. A mí me pasó con Titanic, que ya vi la película y dije, pues ya pues, no leo el libro.
Hay
claro,
una película
ya no vi el libro, claro.
Titanic sí han hecho, al final me parece que sí. Me quiere sonar la historia. No, Juan Gómez Jurado la hizo.
Yo me leí el libro.
Todo se hunde.
Todo se hunde.
Todo flota.
Todo flota.
Yo me leí el libro de Rambo.
¿El libro de Rambo?
Se lee súper rápido.
¿Hay un libro de Rambo?
Sí, 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 sí. Se lee súper rápido.
Sí.
Me acuerdo una página que era tres páginas. Lo tuve que leer diagonal.
Claro.
Uf, qué cansado que veo el libro de Rambo, niño. Uf, ratatata, todo el rato.
¿Sabéis otro libro que sale ese año?
Me cae muy bien, Dani, es muy tonto.
Y es súper tonto.
Es increíble.
Pero perdona, creo que sabías dónde venía,
¿no? No, lo que no sé qué hago aquí yo. Estoy encantado.
Al universo de los imbéciles.
Es impresionante.
Claro, este programa yo creo que ya lo podemos llamar así.
Universe.
La casa de los imbéciles.
De los imbéciles.
Eso, idiot. Y intentamos traer a gente.
La conjura de los necios.
Igual de imbécil. Por eso tú has venido de invitado y Mara no.
Evidentemente, porque hay que hacer una distinción.
Porque hay que...
De hecho, la gente no lo sabe, pero hay un biombo donde está Mara escondida dentro.
Con Batman.
Para no, que no estar con el resto
está
de
Mara
personas.
Y Batman.
Ahí yo creo que Mara es Catwoman, porque aquí con la rachita que llevamos, ojalá se meta ahí y salga siendo quién.
Ojalá, Selina Kyle.
¿Te imaginas? María Dolores Pradera también.
Hello Kitty.
¿Sabéis otro libro, otro personaje? Esto va a sorprender, tío.
Ah, a ver.
Como cosa
curiosa. Voy a ir preparando mi cara de sorpresa.
Ojo, y justificando a Podium Podcast que este programa le metemos un poquito de contenido y no solamente la tontería, ¿vale?
Claro.
Ese año, un escritor que se llama Pierre Boulez será, porque yo creo que es
tiene nombre
francés.
De perro, ¿eh? Pierre,
¿sabéis sí, hacer Pierre acento francés?
Sí, ¿eh? ¿Sí?
Pierre Boulez.
Buen postre.
Buenas tardes, don Pierre. Buenas tardes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Arthur. Bonsoir, Caro.
Sí.
Caro.
Merci.
Vagué entre co.
Vagué per la rue.
Entre cotico lechuga.
Entre cotico lechuga. Claro. Vagué por la rue, multi ore.
Merci, corazón.
Merci,
corazón.
Pierre
Boulez.
Merci, Goku.
Saca un libro.
Merci, Goku, ¿no?
Merci, Goku.
Me gusta mucho. ¿Cómo mete la actualidad, eh? Merci, Goku.
Merci, Goku, tío. Me gusta muchísimo.
Sí, oui.
Gracias,
Nosotros, oui, nosotros.
Sí. La entrevista ha terminado ya.
Ah, ¿se finí?
¿Se puede ir?
¿Se finí? ¿Voilà?
Al biombo de Marabarro, voilà. Por favor. Ahí, sí, bola.
¿Ah?
Boulez-vous.
¿A Pecua?
¿A Jardin?
Eso es.
¿A la Jue?
A Bexua.
A la UEFA. ¿A la Internet?
Moulin Rouge.
Moulin Rouge.
Eso es.
Zidane. Au revoir.
Pierre Boulez saca en 1954 un libro que va a sonar. No por el libro.
¿Lo saca él o él lo escribe y lo saca la editorial?
Lo saca él haciendo cada, cortando todos
¿sí?
los...
Maquetero.
Era maquetero. Era él empezó de maquetero.
Sí.
Él empezó de maquetero. DJ Boulez se llamaba.
¿DJ Boulez?
Hacía maquetas. Sí. Decía la gente...
No, la gente no lo ha visto, pero hace como dar cera, pulir cera.
Sí, hago un poco DJ. DJ Boulez.
DJ retraso.
Y hago eso, como un DJ portugués con retraso.
Portugués,
saca un libro que no os va a sonar por el libro, pero va a sonar por la película que se hizo.
Uh-huh.
El puente sobre el río
Kwai.
Vale.
A ver si sois capaces. Bueno, este es el tío que crea ese libro, ¿vale? A ver si sois capaces de adivinar qué otra grandísima, inolvidable película de la historia del cine.
¡Los puentes de Madison!
Está basada en un libro de Pierre Boulez.
Si no es el campamento de Flippy, me voy.
Pues
no
tiene
es.
Que. No.
No es.
Quay,
pero de ese nivel de obra
de
maestra.
De ese nivel de obra maestra.
¿En serio?
Es un clasicazo. O sea, cuando
a ver,
lo digáis.
A ver, ostras, pero da pistas.
Este tío ha escrito El puente sobre el río Kwai.
Da pistas.
¿Vale? Y el
este tío escribió el libro sobre el que se hizo la película, sobre el que se parodió otra película que resultó ser Aterriza como puedas.
No.
¿Te imaginas que acierto?
Joder, me levanto y me voy a Almería yo.
Me levanto y le doy un beso en la boca a Batman.
Da pistas, hombre.
Vale. Sale Charlton Heston.
Charlton Heston. ¿Alguna película bíblica?
¿Alguna película bíblica? No.
Uy.
Tampoco te creas tú que...
Podéis hacer preguntas si queréis.
Que yo la
¿cuál es la capital de Suecia?
El pollo al punto, ¿cómo ha quedado?
¿A cuánto están ahora los fresones en Cuerva?
No, el planeta de los simios.
¡Oh!
El planeta de los simios.
Él ha hecho el libro.
Este señor ha escrito. Tiene más libros, evidentemente, pero este señor ha escrito El puente sobre el río Kwai y El planeta de los simios, macho. ¿Tú conoces a Pierre Boulez? No. Pues
idea.
Este pavo se inventó esas dos historias.
Madre mía.
Y en 1954 saca
¿Y
esto.
Se murió pobre y anónimo?
No, se murió bastante pobre y bastante anónimo.
Qué pena.
Sí.
A mí eso me da mucha pena. Como lo de... ¿Cómo era el pintor este? Van Gogh.
Van Gogh.
Y se cae de en medio. Ese se murió...
Bien.
Ese se murió de sin verdad, saber Dani, que llegó a ser Van Gogh.
Me sigo Q por tu humor,
Dani, de verdad. Sí, de verdad. Me da sí. mucha pena la gente que le va bien póstumamente.
Es que la senta hizo mucho daño.
¿La quién?
El asentismo laboral.
El asentismo.
Sí, y lo de la oreja este hombre, lo bien que no hubiera venido a alguno. Quiero decir, porque si pudiera... afilarte un poquito la oreja, no cortarte una, pero afilarte un poquito la que ya tienes, eso estaría bien.
Ah, tú lo dices por la parte que te toca, ¿no?
Claro,
ah.
Afilarte un poquito, no cortarte una, estamos donde vas, ¿sabes? Pero sí. Recortarte un poquito.
¿Se la cortó él la oreja, Mango?
Se la cortó él, sí.
Se la cortó
sí.
él, claro.
Se la cortó. ¿Por qué?
Porque no le gustaba el estéreo. Y entonces pues, dijo...
Es mono.
Claro. Y de allá está.
Yo quiero ser mono. Y de ahí viene... Saco. Y de ahí se inspiró Pierre Boulle para escribir El planeta de los
simios.
¿Quiere hablar más de Michael Boulle este?
No, más.
Pues mira, tengo otra noticia que me ha dejado...
¿Lo estás despreciando?
Vale.
No, pues me ha parecido
que
sí.
Me ha dejado muy loca esta noticia. Vale. Seguro que tú la has visto y la tenías también.
Adelante.
En Alabama. Sweet Home Alabama.
Vamos a lavar.
Nada más que hay que descansar. Sí. Un meteorito del tamaño de un pomelo.
Ah, de un pomelo, sí.
Pues meteorito. O sea, ¿a partir de cuándo se le llama meteorito a una cosa? Es una piedra. Quiere decir, no, yo no le llamaría meteorito a una cosa que tiene el tamaño de un pomelo. Piensas en un meteorito No.
Cuando es grande es un meteoro. Y cuando es pequeño es meteorito.
Meteorón.
Y si es tamaño de uva es meteoritito.
Claro.
Y así, tito, como las hijas de Rocío Jurado. Como tito y titito.
Ah, Rocío.
Vale, un meteoro XS.
¿En Alabama?
Lo podemos llamar así.
XS. Sí. En Alabama, un meteorito.
Sí.
Tamaño de un pomelo. Sí. Que pesaba, ojo, 3,8 kilos. Pomelón.
Pomelón, viene apretado.
Escúchame, y a la velocidad que va eso, ¿eh? Eso viene de Casa Cristo, ¿eh?
Vale, pero a mí que no me lo pesen con el papel, que me lo pesen y luego sí, ya me cobren el papel. Es lo único que pido.
O sea, podría ser Superman en MP3.
Podría ser perfectamente lo que tú quieras que sea.
Claro.
Golpea, o sea, pasa todas las
capas. Molaría que fuera un tío en particular. Golpea al señor.
Golpea a Stevie Wonder. Y desde entonces está ahí como siempre esquivando.
Claro, diciendo, no va a ser que me dé.
No, golpea a una señora que se llama Annie Hodges.
Ajá.
Que esa mujer nació en 1920 y murió en el 72. O sea, que la golpea, pero no la mata.
No la mata.
Pero la golpea la cadera izquierda, dejándole un hematoma. Es la primera persona golpeada por una piedra espacial que se sepa. La segunda... Fue a un señor de Uganda en el 92.
Que también
en el Juanete le dio.
En el Juanete, ¿no?
Con lo que duele. En el Juanete con lo que duele ya es...
Es que un meteorito va a joder.
Va a joder. Sí, va a buscarte.
Porque dice, dame en la cabeza y déjame muerta. No, te da en la cadera.
O arrasa con los dinosaurios o te jode el Juanete. No tiene...
Sí.
Lo que no tiene es bondad.
¿Y sabes qué pasó? Cuando la mujer iba andando por la calle, porque era de Alabama, iba andando normal. Y de repente se escucha.
No, hombre, no.
Que viene hace
pomelo, no, pomelo a todo lo que da.
A pomelazo.
Y le da en la cadera y hace la mujer.
¡Pómela ahí!
Y hace un movimiento así de cadera.
La giró.
¿Sabes quién había allí de testigo?
¿Quién?
Elvis Presley.
¿Cómo? Y de ahí.
Y miró y dijo, señora, ¿cómo ha hecho usted eso? Y dice, pues la verdad es que no lo sé.
Esta.
¿Eh?
¡Qué fuerte! Una
obra maestra lo que acaba de hacer de la narración.
¿Has visto cómo soy capaz de cerrar el misterio
de
la Trinidad?
Es increíble.
Que además, por cierto, que no tiene que ver ni con el año ni nada, pero has dicho lo de este, como el pianista... Siempre el ciego. Stevie Wonder.
Cuidado, si dices pianista ciego, te puedo decir 5 o 6, ¿eh?
Hombre, claro, no sé qué pasa.
Ray Charles.
Yo tenía, de hecho, fue el productor.
¿Serafín Zubir es pianista también?
Hombre, claro. Lo que pasa es que es más cantante que pianista.
Claro. Ciego, seguro.
Que tenía yo, mi productor, que era y es invidente, tocaba el piano. Y entonces recuerdo que en una feria, antes de subir al escenario a tocar, de repente se está fumando su cigarrito, estaba con él, y le digo, Tony, venga, vamos ya para arriba, ¿sabes? Entonces hace así, y él toca así algo con la mano, coge el cigarro y lo apaga. Y entonces ya cuando sale al metro, me dice, ¿dónde apaga el cigarro? Digo, en un cuenco de salmorejo.
Oh,
sí, él se había dado cuenta porque notaba los deditos.
Claro, él lo sabía.
Dice, ¿dónde apaga el cigarro?
Le olía la manita
a tomatito y ajito. ¿Sabes? Me lo dijo, pero con todo su cariño. ¿Sabes?
Oye,
¿dónde apaga el cigarro?
Ninguno de los chistes que tenemos en la cabeza va a ser hecho. Así que seguimos.
Pensamos que hay una noticia en el año 54. Dijimos, oye, igual a lo mejor también tiene algo que ver porque la empresa Fender. Presenta la famosa, o sea, es el año en el que se crea la famosa guitarra, la Fender Stratocaster.
La Stratocaster.
Yo no tengo ni mucha idea. ¿Tú tocas la guitarra eléctrica o tú eres más de
Huelva? No, yo toco la... Porque es que al final las guitarras son como los idiomas. Que dices tú, no, yo toco una, se tocan las todas. Mentira. Tú tocas una o tocas otra o... No, yo es que se toca la española y ya por eso se toca el banjo. El banjo una cosa, y si dices, el fondo a la derecha.
La cosincha. Es otra.
Exactamente. Claro. Eso es que no.
Nunca se toca la eléctrica.
No. Que sepa, yo sé tocar un poquito la acústica, un poquito la española, un poquito.
Ya está.
Para pasar el día.
Os digo una cosa que he aprendido yo de preparar el programa este de hoy.
Que no sirve de nada.
No. He aprendido una cosa que creo que está. O sea, sin ese spam en nuestra cabeza, pero todo el mundo que esté escuchando ahora mismo el programa, la gente que haya venido hoy aquí y tal, se va a ir con una información. Que no te va a cambiar la vida,
¿no?
Pero que no me parece que te sobre en la cabeza. No,
eso es verdad.
Como es fácil.
Claro.
Como no estamos hablando de la relatividad.
Eso es.
Ni estamos hablando del Euribo.
Pero que también te digo, en una, por ejemplo, en una cita Tinder lo sacas y es una información que a lo mejor suma o a lo mejor resta. ¿Sabes? A lo mejor la otra persona dice, no quiero entrar con la cabeza que tiene este dato.
Dice, ¿tú sabes que a lo mejor una época en la NBA hubo un equipo donde jugó el más alto y el más bajo?
Por ejemplo,
no me va a cambiar la vida, pero qué interesante.
Pero son esos datos, ¿verdad? Que son esos datos que dices, pues mira, no lo tenía, lo tengo, me voy a casa con algo.
Ahí se queda.
Pues Mara Barros no ha comido, pero se va a ir a casa por lo menos.
Como diciendo, coño, Juan y medio hizo un cameo en el Día de la Bestia.
Efectivamente.
Eso es, se va con una cosita.
Un datito.
Porque ese año se empiezan a hacer las explosiones estas...
Uy, en atolones.
En atolones.
Pruebas nucleares.
Concretamente en el atolón Bikini, que es el famoso
el Bikini,
atolón.
Sí, donde se
tiraron un montón de bombas a lo largo de ese mismo año. Se hicieron un montón de pruebas nucleares. No sé si sabéis esta historia, pero muchos años después, cuando se suponía que eso ya estaba limpio, fueron a rodar una película de John Wayne. En esa isla, aprovechar esa isla para rodar una película de John Wayne y toda la gente que participó en esa película murió de cáncer. Esto es terrible, pero es verdad.
¡Ostras!
Incluido el propio John Wayne.
¿En serio?
La actriz, los cámaras, todos. Porque claro, porque todavía había
radiación
ahí.
Y yo que pensaba que cuando había dicho, pensaba que estaba limpio, iba a decir yo la broma, pero fue la madre y dijo, ¿esto qué tal? Iba a decir la broma y de repente me dice que murió todo el mundo de cáncer allí.
Una noticia súper trágica.
Menos mal que no lo he dicho.
Vale, pero no es el dato que quería contar esta historia.
Más.
Vale, pero tengo un dato guay porque he pensado, Atolón Bikini... Bikini viene... los bikinis,
Atolón Bikini me parece un nombre guapísimo para un grupo... indie.
Atolón Bikini.
Oye, vamos a la Riviera a ver a Atolón Bikini.
Estoy seguro de que hay algún grupo que se llama así.
O Drag Queen. O para Drag Queen.
Atolón Bikini.
Atolón Bikini. Pero he pensado en la palabra bikini. Digo, ¿viene la palabra bikini de la isla de Bikini? O sea, ¿qué fue antes?
El sándwich, ¿no?
El sándwich o la isla de sándwich, ¿vale? Pues lo he investigado.
Hostia.
Y... O sea, no solamente eso, sino que os puedo decir.
Eres una mente inquieta, ¿eh?
No, claro. La isla, la Atolón Bikini, está en un conjunto de islas que se llaman las Islas Marshall. ¿Vale?
Un archipiélago, ¿no?
Un archipiélago que se llaman las Islas Marshall.
Marshall.
Bikini, efectivamente, es una isla
del atolón este, del archipiélago este, Marshall. Uh-huh. Y le llaman Bikini.
Sí.
¿Qué significa Bikini? Esto es lo que he conseguido saber. Efectivamente, es primero la isla y luego el Bikini, porque muchas de las bombas que se tiraban en el atolón Bikini tenían dibujada a una pin-up, a una muchacha, amigo. Les dibujaban y les ponían nombres de algunas de las pin-ups, que eran las modelos que salían en cine y tal, de aquella época. Y normalmente pues las ponían de rodillas, todos hemos visto esa imagen, así como sexy de rodillas y en bikini. Entonces se le empezó a llamar a esa prenda el bikini gracias a eso, es decir, gracias a la isla, ¿vale? ¿Queréis saber qué significa la palabra bikini? Que es la información que os lleváis hoy.
Por supuesto, por supuesto.
Inútil, concretamente.
Por supuesto.
Viene del marsalés, ¿vale? Porque los marsaleses fueron los que le pusieron nombre a esa isla. Y viene de picni, ¿vale? Siendo pic, superficie, y ni, coco. Es decir, bikini significa superficie de coco.
Viene a super coco, ¿de ahí?
Porque había muchas palmeras que daban cocos en la isla del bikini, entonces le llamaban picni, superficie llena de cocos.
Hostia.
Y de ahí viene el bikini.
Yo me había ido por otro sitio súper enfermo, tío. Fuera. Yo me he ido a otro sitio...
Porque soy gentuza.
No, pues yo qué sé.
Bueno,
pues,
y porque... Y
pues porque si eso tapa los senos, pues como muchas veces tiene tanto sinónimo, dice pues la superficie de los cocos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y no, por ahí
había ido yo también.
También, ¿verdad? Sí, es que al final.
Pero por ahí ha ido todo el mundo que está aquí y todo el mundo que le está oyendo.
Es que yo no sabía que había palmera.
Los dignos. Pero este es el dato con el que quiero,
Arturo,
cambiaros la vida.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. La cuenta cuando pueda.
A vosotros siempre. Pues muy bien.
La cuenta cuando
pueda. Al final,
pueda.
¿No quieren otra cosita? Les pongo ya...
Yo estoy servido, ¿eh?
¿Te frío un huevo?
Bueno, yo no sé.
¿Te has quedado con hambre, Mara? ¿Te frío un huevo?
¿Te lo caliento? Tengo una pregunta, ¿eh? Porque yo no sé cómo no hay
ya
aquí...
Estamos yendo, ¿eh? ¿Cómo ya, Coru, digo
es
para
es que nos vamos, ¿no?
Y nos matado, ¿no?
Ya está. No, que tenía yo porque...
No, dilo.
¿Cómo había preparado una...
el trivial de Arturo.
Un trivial para Dani. Te había preparado uno a ti de cine. Pero
¿un trivial para mí?
No, pero si no hay tiempo, ya no lo hacemos.
Que sí. Yo creo que es un broche...
Si no hay tiempo, no, ¿eh?
Es un broche...
Es muy fácil, ¿eh?
Un broche estupendo.
Yo creo que con la aportación cultural que he hecho me he merecido tener mi propio... Aunque...
Pero ahora, ¿os parece si cada vez que acierte decimos bikini?
Bikini.
Oh, porque qué bonito. Esto es un programa que está vivo.
Y si decimos superficie de coco, o sea, todo...
No, mejor bikini, Arturo. Vale. Sí. Vale. De verdad.
Vamos a intentar hacerlo más corto, ¿no?
Porque nunca se admiten mis ideas buenísimas.
No,
nunca
la
se
admiten.
Que no se nos haga largo, ¿no? No se nos haga largo.
Superficie de coco.
¿Bikini?
Muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy fácil, que te lo vas a saber todo, que es lo que a mí
no,
me da.
No te creas.
Estoy completamente seguro.
Yo tengo información, como se ha podido ver, muy imbécil y muy innecesaria. La buena no la tengo.
No lo sé, pero venga, vamos a intentarlo.
Venga, a ver.
No vale soplar, ¿eh? Venga, se lo merece Arturo, hombre, por lo que... ¿no? En fin, otra vez estoy con el Ozores ya. Dice... la temática es el cine y como buen aficionado, Arturo González Campos, ya lo sabes, te ha tocado. Y si ustedes se la saben, lo dicen, pero bajito. Arturo, no te preocupes. Te lo pongo facilito. Mira, 96, pasado siglo, sé que le tienes pasión. Gran parte de la película se basa en la animación. Si te digo Michael Jordan, te puedes imaginar esa de los Looney Tunes que se llama...
¡Space Jam!
¡Efectivamente!
¡Bikini!
¡Bikini! Retrocedemos en el tiempo. Era actor y director. Una crítica a la industria y a su revolución. Hablamos de Charles Chaplin, un referente eterno. Interpretaba a un obrero en la peli...
El sueño eterno.
Bañador.
¡Tiempos modernos!
¡Oh!
Mira,
yo sé más de perros que Arturo de cine. Esa canción no pega ahora.
Dice, la dirigió Victor Fleming allá por el 39. No he dicho los personajes, pero seguro que ya la tienes. Y si no, con esta pista, te va a salir del tirón. Las baldosas amarillas, hablo de...
Mago de Oz.
Padre,
¡bikini! Mira, ya la he dicho ya, sobrado.
Claro, mira, si te digo Miyazaki, ya te pongo en el camino. Hablo de Estudio Ghibli y de un famoso vecino. Los amantes de este cine la veneran como al oro. Esta película se llama...
Mi vecino Totoro.
¡Eso sí!
Edward Norton y Brad Pitt, una pareja increíble. Y si hablamos de Fincher, pues era un reto asumible. Una pelea tras otra. ¿Qué tortas había? Y muchas. El nombre de la película es el...
Seven.
¿Eh? Eight. Night. Ten.
El Club de la Lucha.
¡Vamos allí! Con una frase te sale. Mira, hablo del 99. No te voy a dar más pistas porque con la frase la tienes. En cuanto escuches la frase, es que te sale seguido. En ocasiones veo muertos. ¿Película?
¿El sexto sentido?
¡Claro, mira! Y si digo Brian De Palma, te puedes ir orientando. Si digo Tony Montana, ya te lo voy acotando. Y si digo Scarface, el margen de error es muy fino porque hablo del actor que se llama...
Al Pacino.
¡Claro, claro! Mira, y si hablamos de superhéroes, las islas, por ejemplo, en sí. Marshall, aquí, por Marshall, ejemplo, que donde el bikini,
el atolón bikini,
que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy cantando. Mira, yo te digo, si hablamos de superhéroes, la lista es infinita. Si hablo de los Vengadores, te voy dando una pistita. Y si te digo el actor, te va a salir solo ya. Robert Downey Jr. Hablamos de...
Iron Man,
esa no se equivoca.
Me ofende.
Oye, si digo Pedro Almodóvar, ya situamos la jugada. Estoy buscando a un actor, madurito, una monada. Si hablo de Dolor y Gloria, te saldrá la primera. Me refiero al malagueño llamado...
Almodóvar.
¡Almodóvar Banderas! ¡Muy bien! ¡Efectivamente, Arturo!
¡Dobles! Mira, no le estaba escuchando.
Ah, esta sí te va a gustar, mira.
Arturo, estate aquí.
No, es fácil. Mira, es imposible olvidarse de aquellas composiciones que quedarán para el recuerdo. Hablamos de Morricone, como la del silbidito con Clint Eastwood. Está claro, es la peli del oeste...
Puñado bueno, de dólares, el bueno, el feo y
el malo. Ya queda poco, mira. 1980, novela de Stephen King. Si te digo Stanley Kubrick, ya te tiene que venir ese drama psicológico, un auténtico terror. Jack Nicholson enloquece en la peli. Hay un así que dice, uy, que ¿cómo?
¿Cómo molaría que ahora dijera, por ejemplo, It?
¡Oíste!
O sea, ¿sabes? O Christine.
Como que te pegó un destello, como el destello.
Claro.
¡El destello!
¡La peli El Resplandor!
¡El Resplandor! Yeah, es que tiene una voz, de verdad. Bueno, ya estamos terminando. Mira, dice... Supongo que estarán pensando que tengo poca vergüenza. ¿No ha puesto ninguna de Dani? Tranquilos, tengan paciencia. En 2018, por tu bien, no te equivoques, Dani Rovira con capa encarnaba a...
¡Un vasco!
¡Euskadi tiene un color especial! Una de las pelis favoritas de tu amigo y compañero, española y de culto, no la dejo en el tintero. Película de un tal Cuerda, con un guión que es de locos. Esa película llamada...
Amanece que no es poco.
Uy, ¡Qué voz tiene! ¡Venga, que nos despedimos! Esta ya no va de cine, pero es que se entere la gente. Es una delicatessen que es un tanto deprimente. Arturo González Campos, con más o menos fortuna, a la sopa de fideos siempre le echa...
Por supuesto, aceituna.
¡Aceituna! Sí, claro. Es que es así, tenía que resaltarlo. Lo siento, Arturo, ¿qué quieres? La gente tiene que saber lo psicópata que eres. Aceitunas en la sopa, todo señor. Dicho, ya estaría. Como empiezo, termino. No hay más preguntas, señoría. ¡Ahí dice!
¡Bravo! Bueno, pues, ha estado bien, pero teníamos que haber hecho primero la mía porque la tuya ha quedado redondita, la mía ha quedado...
La tuya ha quedado, regular. Pues, poligonal.
Ha quedado, sí.
Poligonera.
Quedado pero yo poligonera, sé que por el acento, porque voy muy rápido.
No, y porque no te escucho.
Creo, eso también...
Porque, sí, es que tiene...
Porque no te presto deficiencia
de atención. Pues esta oreja de la derecha me la voy a quitar.
Pues hazme el favor.
¿Qué es donde está, ¿eh?
Oye, podemos ponerle un lazo a esto, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que ya es que se despida Keru.
Que se despida Keru y cada uno pasa a
la gente, gracias a... al ámbito cultural de Telefónica, Podium Podcast, todo eso, hacemos todas las despedidas
y
de las
ti,
cosas.
Keru,
a la pues gente que ha venido aquí, gente que ha venido incluso sin comer.
Sin comer.
Algo me han dicho de eso.
A este hombre poder seguir viéndole el anda allá y dónde más te podemos ver. Por la calle, ¿no? Que a lo mejor coincida.
Sí,
¿no?
Es saber mirar, ¿no?
Y sí, enseguida... estar atento, ¿no?
Me suelo perder mucho. Estoy en los carteles estos de ha desaparecido tal. Busca, ¿no? y Mara me encuentra. Pues normalmente Mara me encuentra.
Menos mal, y para eso tuya. Que el meteorito.
Y hombre, para despedirnos sí que me gustaría deciros a los dos que os agradezco enormemente que no siendo una gran estrella de este país, me hayáis invitado a pasar este rato porque admiro enormemente vuestro trabajo y sobre todo a uno de los dos. Gracias.
¡Qué gentuza! ¡Gracias!
¡Gracias!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.